se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Sí, cuenta bien, sí, que les duela. Eso es lo que están oyendo. Advan
Bonnie. Otro sonso bonito que ve un San Juan. Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan. Que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mí?
¿Qué tal, cuenta bien, ves? ¿Qué tal? Es que acaba de salir el Tiny Desk de Bad Bunny.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata.
Tienes que verlo porque, a ver, te voy a explicar. El Tiny Desk es una idea que se inventó en PBS, que es Public Broadcasting, National Public Radio, en digamos, el Radio Nacional en Estados Unidos. Y bueno, pues ya saben que el más visto ha sido Catriel y Paco Amoroso, el de Willow, el de Nillo, el de Justin Timberlake, pero acaba de salir el Tiny Desk de Bad Bunny. Lo que pasa es que Rebeca y yo no somos fans de Bad Bunny, Rebeca, ya te vi la cara.
Sí, no. O sea, Tiny, sea concierto, sea... Perdón, no me gusta Bad Bunny. O sea, si algún día lo entrevistásemos, No, muy cordial, no. Es una persona muy talentosa, una persona muy movida, una persona que ha sabido qué es lo que quiere y ahí va, que eso es lo que más me llama la atención de Bad Bunny, que donde pone el ojo pone la bala, pero su estilo y su voz no me gusta, no es mi estilo, punto.
100%.
Con respeto, bueno, respetando a todos los fans de Bad Bunny, es impresionante que a fiesta, reunión o a donde vayas, suene Bad Bunny. Impresionante.
Claro, a ver, salió el lunes, que es... ¿Qué dices? Hoy es miércoles,
sí, el lunes.
Por vida.
Perdón, hoy es martes, salió. Hoy es martes. ¿Cuál miércoles, Marta?
Hoy es martes
8 de abril.
Ah, bueno, salió ayer.
Ayer lunes.
Cantó 5 canciones de su álbum Debí Tirar Más Fotos, dedicado a la isla de Puerto Rico. Pitorro de Coco, Voy a Llevarte para Puerto Rico, Close Friends, Lo que le pasó a Hawái y La Mudanza. Esas son las canciones que cantó en el Tiny Desk. Pero bueno, todos los que son fans o del Tiny Desk o de Bad Bunny, échenle un ojo. Porque les digo una cosa, también es bien interesante, aunque no te guste el artista, ver cómo hacen el Tiny Desk.
100%.
Una versión totalmente acústica. Entonces, vale la pena que le echen un ojo al Tiny Desk. Yo sí lo voy a ver, al Tiny Desk de Bad Bunny. Porque sabes que, Rebeca, a mí de todo me gusta aprender.
No, claro, no, sí hay que verlo. Yo no digo, tiene talento, es muy creativo. No, el estilo no va conmigo, nada más, simplemente. Es como a ti, que no te gusta el alcohol, Marta, igualito.
Igualitititito. Bueno, a ver, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sabes qué, Rebeca? A ver, diles tú lo que vamos a hacer el día de hoy.
¿Sabes qué?
Quiero ver cómo lo vendes.
¿Sabes qué? Fíjate que yo me quedé impresionada, además de que tú presentes a nuestra primera invitada y hables de lo que vamos a hablar, ¿ok? Me quedé impresionada con este cuento, cuentavientes, de...
¿Cuál cuento?
No, este rollo de los riesgos de recuperar los animales extintos. ¿Vieron el video ayer? Yo te lo mandé, Marta, de estos ositos, ¿no?
No.
Lograron revivir al lobo huergo que estaba extinto hace más de 13,000 años. Me quedé impresionada.
Bueno, de eso vamos a hablar con Oscar Moctezuma porque estamos en shock.
Exacto.
O sea, es el lobito blanco que sale en Game of Thrones.
Exacto. ¿Qué tal?
Bueno, básicamente era una especie extinta y una compañía de biotecnología acaba, bueno, ya tienen 7 meses los lobos, de volverlos a producir.
Sí.
Y eso significa que para el 2028 van a reproducir, van a traer de vuelta al mundo al mamut. No, ahorita les voy a explicar.
Sí, Oscar. Va a estar Oscar Moctezuma, que es nuestro biólogo de cabecera por la UNAM, y nos va a explicar todo este rollo de cómo se llama ex-extinta. Tiene un nombre, ahorita te lo voy a dar, no pude decírtelo desde ayer, pero tiene un nombre, no es, bueno, o sea, trae de nuevo el extinto, tiene un nombrecito eso.
Bueno, Mario Guerra en the house, vamos a hablar de la venganza.
Desextinción, perdóname.
Extinción. Desextinción. Uh-huh. Vamos a ver quién de ustedes es vengativo. Vamos a hablar de Lana. Pero quiero darle la bienvenida a mi adorada Isela Méndez, una dermatóloga, médico militar. Me encanta decir médico militar, por cierto, Isela. Que tiene una clínica de escándalo aquí en la Ciudad de México. Y aparte les voy a decir una cosa. Dichosas todas las que están en el Menopause Reset, que es el reto de menopausia que estamos por terminar esta semana. Termina creo que el 14 de abril. Y dentro del reto de menopausia, aparte de todos los entrenamientos con Irene Abadi, toda la alimentación con Marta Marce, hemos tenido clases. Pero no solamente hemos tenido clases con Marimar Álvarez, con Tere Díaz, con Ana Causel. Mañana vamos a tener una clase con la neurocientífica más picuda en el estudio del cerebro de la mujer y la menopausia, que es Lisa Mosconi, que sale en el documental de The End Project, que ha estado con Oprah Winfrey. Bueno, pues les va a dar una clase privada a todas las del reto mañana a las 7 de la noche. Hemos tenido también a mi queridísima Isela Méndez, pero aparte, todas las especialistas en el reto de Menopause Reset les han dado regalos, descuentos impresionantes. Por ejemplo, Isela hizo unos paquetes especialmente para las del reto, en donde las cosas les cuestan casi 40% menos. Pero no solamente eso, les dio descuentos del 20%, a ver, ayúdame a corregir, mi queridísima Isela.
Sí, en todo tienen el 20% de descuento, en todo.
Ajá, en todo. O sea, Botox, therapy, aparatos, cremas, rellenos, desmanchar, cos de pelo, todo.
En todo. Nada más, hay unos paquetes donde todavía hay más descuentos que están ahí en tu página, donde hay hasta 40% de descuento, como es el láser CO2. Que es buenísimo para cicatrices, estrías y rejuvenecimiento.
Bueno, entonces, dichosas todas las que están en el reto de menopausia. Oye, ¿han ido muchas del reto?
Sí, siempre. Diario llegan, tienen unas super fans y están muy comprometidas a hacer grandes cambios porque saben que esto no es de cremas y tratamientos, es desde la alimentación y el estilo de vida.
Claro, pero a ver, yo quiero historias. Cuéntame historias. ¿Qué han ido? ¿Qué han hecho? ¿Qué han pedido? ¿Qué se han hecho? Todo.
Pues mira, vienen a hacerse todo, pues como que las quejas más frecuentes es la flacidez.
¿Sí?
Y sí, caída de pelo y pues la flacidez desde la cara, como que lo notamos más en la cara, en el cuello y en las piernas, parte posterior de las piernas con la celulitis.
Ajá. Oye, pero me estaba contando que una cuentaviente nuestra fue con Isela, se gastó 400,000 pesos, pero como tenía 20% de descuento, le quedó en...
Sí, se gastó 419,000 pesos y con el 20 le quedó como en 309,000 pesos. El día de hoy viene. Me dijo, ¿sabes qué? Me voy a venir de Pachuca a estar aquí de 9 a 1, una vez a la semana, para estarme haciendo todo.
Oigan, les digo una cosa, por eso les conviene ser cuentavientes, meterse a los retos que hacemos, porque les digo una cosa, bueno, me contaba Ale Ash, porque también metimos a Alejandro Ash, mi dentista, que hizo 50% de descuento en el blanqueamiento y en la limpieza dental. Bueno, creo que ya fueron como 40 o 50 del reto y faltan otras como 60 o 100 a blanquearse los dientes con Ale Ash, 50% más barato de lo que les hubiera costado solo por haber estado en el reto, chicas. Cuando yo les diga algo, háganme caso. no saben cómo les conviene y cómo van a poder transformar su vida. Y este era todo el asunto de este reto, no solamente darles la alimentación, el ejercicio, sino darles acceso a todo lo que uno se puede hacer para sentirse mejor. Hay descuentos con Marimar Álvarez en su clínica Nova House para tratamientos de piso pélvico, vaginales, pero con Isela Méndez en su clínica en Polanco, pero con Aleash. Bueno, 350 citas con Tatiana Piña y con Causel, que son dos endocrinólogas. Ana es de Miami, Tatiana la conocen desde acá. Bueno, 350 del reto consiguieron su cita con Tatiana Piña y eso también lo logramos por el reto. Entonces, cuando hagamos un reto, métanse porque les conviene, chicas. En fin, a eso no viene Isela Méndez el día de hoy. Hoy vamos a hablar de pelo. Porque quiero que les cuentes, Isela, ¿qué es el tricólogo? ¿Qué es la tricología? Y que les hables específicamente de que aparte de tu clínica dermatológica, tienes toda una división dedicada al tema del pelo. ¿Qué onda? ¿Qué haces ahí? Quiero saberlo todo.
Bueno, mira, te cuento. Para hacer dermas tenemos una medicina interna, tres de dermatología. Algunos hacemos una de especialidad en cáncer. Y yo hice un máster de tricología e injerto capilar en España. Entonces, tricología es con un aparato ver todas las enfermedades que existen en la piel cabelluda, en el cabello, que son muchísimas. Ahí les conté que se dividen la alopecia en localizada, difusa, cicatrizal, no cicatrizal, en el efluvio telógeno, y la alopecia androgenética son los más frecuentes, pero hay muchas enfermedades del cabello. Y otra, yo estuve en Israel capacitándome en injerto capilar y he ido a muchos congresos junto con Zaira, que es la encargada de esa área, a ver las nuevas tecnologías de injerto capilar, por ejemplo, que ahora ya se hace hasta con pelo largo, para que no tengas que esperar a que te crezca ese pelo, qué es lo que hay de nuevo para ir perfeccionando la técnica, no echar a perder los folículos y también las dos técnicas principales que existen, que es la extracción por unidad folicular y la de tira. ¿Sí? Que incluso se pueden combinar en una misma sesión si se quisieran hacer mega sesiones. Mega sesiones es más de 3,000 folículos en un día. Por lo común vienen por 1,000 o 2,000 folículos. Y bueno, de acuerdo a las preferencias y también lo que se puede hacer con el paciente, es lo que se va a hacer el injerto. Y también decirte que el injerto se puede hacer desde la barba, pecho, panza, pubis, axilas, de donde sea, la cabeza y de la cabeza para donde sea.
Ok, regresando del corte. Si ustedes no están contentas, no están contentos con su pelo, si sienten que el pelo les está envejeciendo, porque les tenemos noticias, el pelo envejece, y ahorita vamos a contarles después del corte cómo envejece el pelo, ¿qué es lo que se pueden hacer? Y de lo más nuevo, es el injerto de pelo, no en hombres, en mujeres. Regresando del corte, con Isela Méndez en W Radio.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque hoy les vamos a dar una clase de pelo. A ver, está con nosotros la superdermatóloga Isela Méndez, que tiene una clínica en Polanco a donde yo me quiero ir a vivir para siempre, por cierto, Isela. Voy a besar y a saludar a todas mis chiquitas. A mi Paulina, a mi Zaira. ¿Quién más me falta?
A Mimi.
Paulina. A Mimi. Besos a todas. Oye, a ver. Yo les decía el otro día que de las cosas que te hacen ver más joven o más vieja es los dientes amarillos. Por eso ya las mandamos con Alejandro Ash para que se blanqueen los dientes en 45 minutos hasta 3 tonos. Y Isela Méndez, aparte de ser dermatóloga, es tricóloga, que es la experta en pelo. Entonces, ¿el pelo, Isela, envejece?
Sí, claro. Mira, Cuando entramos en la menopausia, que disminuyen los estrógenos, se bajan de 200 a 20, hace que la fase de crecimiento, que se llama anágeno, sea más corta. Cuando somos jóvenes nos crece hasta 8 años y puedes traer el cabello a la cintura. Bueno, no a todos nos pasa, tú sí es con el cabello muy largo, pero después se va cortando el anágeno, 6 años, 4, después nada más crece como 2 años y nos dicen las pacientes, es que ya no me pasa de los hombros el cabello.
A ver, espérame, ¿qué? O sea, claro, es muy raro ver a una mujer, porque aparte culturalmente te dicen que si ya tienes cierta edad, 50. Te cortas el pelo al hombro. Pero, a ver, vuélveme a explicar cómo deja de crecer.
Mira, hay tres fases del cabello, 85% está en anágeno, que es de crecimiento, catágeno, el 1%, y telógeno, del 10 al 14%. Eso de telógeno es porque, mira, tenemos 100,000 a 150,000 folículos en la cabeza, y se mueren unos porque van a nacer otros, el nuevo está empujando el pelo viejo. Hay ciclos, tenemos 20 ciclos a 25 a lo largo de nuestra vida. Y al principio pueden durar 8 años y después se van acortando el ciclo. En lugar, te digo, de 8 años, nada más 2.
¿Y luego?
Entonces, tenemos una por el lado que disminuye el estrógeno y por el otro lado disminuye la progesterona. El que disminuye la progesterona ocasiona, esta tiene una función al inhibir una enzima que necesito que se la graben, se llama 5-alfa-reductasa. Esta enzima es la responsable de que el pelo se miniaturice. Quiere decir que se haga cada vez más angosto y más chiquitito, chiquitito. O sea, la alopecia androgenética no es de que se me cayó el pelo de ayer a hoy. Hay un tiempo, tenemos una ventana que hay que aprovecharla si tienes 20, 25 años y ya se te hace el diagnóstico de empezar a tratar ese pelo que no se vaya miniaturizando, de que tienes que salir a regar el jardín todos los días, ¿verdad? Y eso es con el minoxidil, que el minoxidil es un antihipertensivo, nos sirve para bajar la presión arterial de las que lo tienen alta, pero a dosis de 10 miligramos. Y en mujeres se utiliza en loción y oral de 0.5 miligramo por la noche. Pero tienen que saber que el efecto adverso es que la hipertricosis, que se me llenen de pelos en la barba. Los hombres están muy contentos porque se les pone una CJ y una barba cerrada, pero las mujeres se tienen que depilar la cara si quieren tener pelos en la cabeza. ¿Sí?
Muchas veces mandan un diurético, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, la espironolactona. Mira, como esta es una alopecia androgenética que tiene que ver la testosterona, que se convierte por la 5-alfa-reductasa en dihidrotestosterona, que es 10 veces más potente, pues mandamos antiandrógenos. O sea, la espironolactona, que es un diurético de 100 a 200 miligramos, lo usamos como antiandrógeno para aquellas pacientes que están peludas por síndrome ovario poliquístico con acné, y sin pelo, o sea, vemos bien frecuente y tiene, digo, 20 años. Imagínate una jovencita llena de pelos, de granos, de pelos en la cabeza, pero sin pelos en la cara. Y eso es el síndrome ovario poliquístico que lo podemos tratar. Se asocia mucho con resistencia a la insulina.
Más bien al revés, con pelos en la cara y sin pelos en la cabeza.
Así es. Exacto. Y con granos. Pero bien. Pelos en la barba, ¿no? Barba cerrada.
Que un día deberíamos de hablar de la piel y el pelo de ovario poliquístico, solamente de eso.
Sí, 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 ¿verdad? Porque nos hemos enfocado mucho en menopausia y el síndrome ovario poliquístico es más de las de 20-30.
Claro, ok. Ahora, regresemos a la forma en que envejece el pelo. Entonces, deja de crecer largo, se hace más delgado, pero ahí te va otra, que alguna vez con Abel de la Peña nos moríamos de risa porque nos hizo una pregunta. Cuando tú ves una mujer por atrás, ¿cómo te das cuenta que no es una mujer joven? Y todos nos quedamos con cara de, pues, ¿cómo te das cuenta? Porque sí te das cuenta. Y todos, no, pues, no sé. Se volteó a ver y dijo, por el pelo. Porque, sí, claro, y dije, por supuesto, porque el pelo con la edad no brilla igual tampoco, no tiene la misma consistencia, como que se vuelve... ¿Qué es? ¿Y se la más poroso?
Ahí te va. Mira, cuando estamos jóvenes, nuestras glándulas sebáceas están a todo lo que dan. Pero cuando envejecemos y deja de haber ese estímulo hormonal, disminuye la función de la glándula sebácea, que es la que nos hidrata el pelo y lo mantiene a un pH ácido. El pH del pelo es de 3.6. por lo que los champús alcalinos le pueden caer un poco mal. A veces son necesarios poner un champú ácido, después un alcalino, porque el alcalino le va a dar mayor manejabilidad, ¿sí? Pero bueno, o sea, hablar de que de la alopecia senil. La alopecia senil es multifactorial. Las células madre dejan de trabajar. Los melanocitos dejan de trabajar y de producir melanina. Disminuye
su función. Las canas.
Las canas. O sea, primero está trabajan menos, entonces el cabello gris, hasta que ya se mueren, no dejan de trabajar y ya es la cana. Las canas no tienen médula y el cabello se hace como frizz, porque hay tres partes del pelo: la cutícula, la corteza y la médula. Las canas ya no tienen médula y está adelgazado. Y aparte, si te la pasaste en el sol sin protector solar y te hacían las trencitas que hacías, te llega la radiación más a la piel cabelluda, pues tu pelo, en lugar de vivir contigo 70 años, se te muere a los 60 y a los 70 estás media calva.
Cállate, o sea, porque bueno, esas son cosas que se supieron hasta después, pero acuérdate nosotras en Acapulco, metiéndonos unas asoleadas, me reí el otro día con aceite de coco, que hasta le echábamos yodo, qué vergüenza.
Y de zanahoria, mismo te lo vendían.
Claro, y nadie estaba preocupado por el pelo.
Nadie, pobrecito pelo, ajá, tío, con las trencitas, con el aceite de zanahoria, quemándote para broncearte.
Exacto, en el pelo. Pero dime una cosa, entonces, con la edad, por la falta de la producción de grasa, el pelo tiende a secarse más.
Así es, y eso también pierde va a variar.
Y pierde brillo.
Y pierde brillo. También hay que ver que el pelo lacio y ondulado tenemos más glándulas sebáceas que el pelo chino. Entonces, por eso el pelo lacio y ondulado se debe de lavar todos los días con un champú que tenga sulfatos para hacer una adecuada limpieza. El pelo chino tiene menos glándulas sebáceas, puede lavar un día sí y un día no, y con un champú más suave. Sí, o con sulfatos, puede usar un champú con sulfatos cada 15 días y un champú suave los otros días de la semana.
Oye, qué fuerte. No lo había pensado. Que el pelo chino tiene menos glándulas sebáceas.
¿Por? Sí, sí, tiene menos glándulas sebáceas y aparte quiero que sepas que la cutícula, que es la que nos protege la corteza, tiene menos capas. La cutícula son así como el tejado que está entrelazado, los queratinocitos. Y en las de pelo lacio y ondulado tienen 8 capas. Los de pelo chino nada más tienen 6 y las de pelo crespo nada más tienen 5. Entonces, las pobres mujeres afroamericanas tienen un pelo súper quebradizo. Aparte, difícil de manejar, es muy fácil que se troce porque tiene menos capas. Y súmale que nos la pasamos haciéndonos el alaciado permanente. Me declaro culpable, antes me lo hacía 2 veces al año, ya no me lo voy a hacer.
No puedo creer.
Y el tinte con amoníaco, te llevas toda la capa de la cutícula y nos echamos la corteza.
Oye, pero te digo una cosa. Yo tengo 3 amigas.
Sí.
Que un día me confesaron que ellas cada ciertos meses se alacian el pelo. Y voy a hacer la lista y tú me la completas.
Sí.
Brazilian queratina.
Sí. Baby
Botox. Chocolate, sí. No sé qué se echan. Sí. Otras así, full alaciado permanente.
Sí.
Y yo, pues que no soy tú, les dije, ¿pero cómo crees? Que me digas que es queratina, no sé qué. Mentira, son químicos. Te arruinan el pelo. A ver, explícales.
No, hombre, deja tú que te van a arruinar el pelo. Te van a quitar de la cutícula una cosa que se llama 18EMA, que es lo que le da la hidrofobicidad al cabello. Eso quiere decir que repele el agua, es lo que nos protege. Pero déjame decirte algo más importante que le dije a Junior. ¿Te acuerdas de mi estilista?
Claro.
Porque él es el que me hace la queratina. Estos productos tienen formaldehído y los más nuevos dice sin formaldehído, entre comillas, porque cuando les pasan la plancha se forma el formaldehído y ¿qué crees? Que causa leucemia, cáncer de senos paranasales y de faringe. Entonces, le digo a Juno, ¿sabes qué tienes que hacer eso? Porque eso trabajas, güey. Pero ponte una máscara, no sé cuál, con la que van y fumigan. Cuando hagas esa cosa, si no, te va a dar cáncer.
O sea, a ver, tú les dirías a todas las que están haciendo alaciados permanentes que paren ya.
Mira, a lo mejor no van a poder, pero mira, las estilistas, tienes mucha gente que te ayuda, que es estilista, barbero. te tienen que poner una mascarilla la que más les proteja.
Si oiga, no, yo no quiero eso en mi cabeza, hija, ¿de qué me estás hablando? Y ¿qué? Por supuesto que la estructura del pelo cambia con esos alaciados.
Sí, pues es que por eso te digo, le sumas al tinte, el alaceo permanente, la plancha. O sea, somos el peor enemigo de nuestra cabellera, el sol. Entonces, pues claro que se muere el pelo, nos quedamos calvas a los 60 y eso nos ven las ideas.
Claro, ok, para ahí. Regresando con Isela, sí. Para que te la voy a decir ahorita para que vayas pensando qué plan vas a hacer.
Sí.
Si alguien llega a tu clínica y te dice, quiero rejuvenecerme el pelo, ¿qué harías? Y vamos a hablar también de implantes capilares y de otros tratamientos para las que sienten que tienen mucho menos pelo que antes, que se pueden hacer al volver. Con Isela Méndez en W Radio.
Todavía no tienes ahí el cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Estamos hablando con Isela Méndez, una super dermatóloga y tricóloga que tiene una clínica espectacular para piel, pero también tiene una clínica espectacular para pelo en Polanco, en la Ciudad de México. Y le dije, porque estamos hablando el pelo y la belleza, el pelo y la juventud. Y entonces, la pregunta que quedó antes del corte es, Isela, si yo voy contigo, para todas mis compañeras, y digo, vengo a que me rejuvenezcas el pelo, ¿qué es el protocolo que me darías?
Bueno, vamos a comenzar con la alimentación porque nuestra belleza empieza por la boca. Vamos a consumir salmón, sardinas, atún, que es rico en omega 3 y tiene un efecto antiinflamatorio. Vamos
oye, perdón, el otro día tuve a la gente de Lisi, este omega 3, creo que es sueco, finlandés.
Ah, muy bueno, es de los mejores.
Buenísimo, para que sí. Se lo tomen. Ok, entonces la alimentación, omega 3.
Suplementarse. Ese suplemento sí te diría, porque el omega 3 es un aceite esencial, quiere decir que nuestro cuerpo no lo produce, entonces no lo tenemos que comer y suplementarnos, ¿vale? Y también tiene que estar libre de metales pesados el omega 3 que tienes, es un buen omega 3 y tiene la cantidad de EPA y de DEA necesario. La biotina, que se encuentra en el huevo, esencial para la formación de queratina. El hierro, que está en las espinacas, que nos ayuda para la vitamina E y folatos. El yogur griego, que es rico en vitamina B5, que es el pantenol y los probióticos.
Yogur griego diario. Ok.
Sí, perfecto. No, tú ves muchísimo la alimentación. Vitamina E, que está en los frutos secos. Y tiene aceites, ácidos grasos que nos ayudan para la piel cabelluda. La vitamina A, que se encuentra en el camote y la zanahoria. Frijoles, garbanzos, lentejas, rica en hierro, zinc y biotina. Y la vitamina C en aguacate y los cítricos, que nos ayuda a la formación de colágeno y nos ayuda a absorber mejor el hierro, porque muchas personas tienen deficiencia de hierro porque se avientan sus antiácidos. Comen chile y luego se echan los antiácidos y no se les absorbe el hierro y tienen anemia.
¡Ándale! Oye, para todos los que somos reyes del antiácido, Luego, sí. Mandas a hacer estudios para buscar específicamente dos cosas, vitamina D y sí. Hierro. ¿Por qué?
Sí. Porque en la papila dérmica hay unos receptores de la vitamina D. Entonces vieron que pacientes que tenían alteración en estos receptores se les caía el pelo. Nosotros utilizamos la vitamina D en psoriasis y esto es para que se diferencien bien las células de los queratinocitos y no se hagan las placas. Entonces, la vitamina D, hay receptores en nuestros folículos, ¿sí? Mira, hay en esta edad de los 40, mucha gente sufrimos los miomas. Entonces, eso ocasiona sangrados abundantes y tenemos anemia. Entonces tenemos que mandar estudios de laboratorio como la biometría hemática, la vitamina D, la ferritina. Fíjate que el hierro puede cambiar de un día para otro, pero la ferritina nos dice cómo están nuestras reservas de hierro. Pero tienen que saber que esta es, la ferritina puede elevarse si tenemos inflamación, una infección, una enfermedad autoinmune, entonces tiene que ir acompañada con la BCG. BCG habla si hay inflamación aguda. Entonces, si la ferritina está normal y la BCG, no, o sea, que no vayamos a pensar que está muy alta y que estamos sanos cuando se elevó porque traemos una infección de la garganta. Lo normal es que la ferritina esté mayor de 40 y la vitamina D mayor de 50. También, ahora, si la vemos a la paciente, lo que dijimos, con pelo en la barba y acné, pues ya tengo que mandar otros estudios como es la testosterona total, la testosterona libre, la de hidroepiandrosterona, sulfato, endoestrenodiona. Ya tenemos que estudiarla más a nuestro paciente.
Ok, entonces, primero alimentación, suplementación. Para un pelo divino, ¿cuál es el tercer paso?
Pues mira, ¿sabes qué? A quienes les veo bien afectadas, a las que superaron la manga gástrica, no se les absorbe bien la vitamina B. Ajá. Todas las que no tenemos, si no hay manga gástrica, no nos falta esa vitamina, la B. El otro paso, mira, las microfibras, ¿sabes cuál es la microfibra con la que se limpia la cocina?
¿Cuál?
Bueno, vayan allí en el súper, buscan las microfibras. No tenemos que secarnos con toalla, sino con una microfibra y luego con palmaditas así en el pelo. No te la enroscas arriba porque para secarnos el pelo ya sabes que hacemos les hacemos un nudo y lo forzamos al pobre pelo. O sea, es con la microfibra, con palmaditas y empezar a desenredar de las puntas hacia arriba. También con el acondicionador es bueno, tienes que usarlo.
Ok, ahora vamos a el siguiente paso. Para rejuvenecer el pelo, ¿qué onda con el minoxidil?
Sí. Bueno, pues se le recomienda, hay de venta libre, ya todo el mundo se sabe esa. Por supuesto que digo, uno lo ve con si encuentra pelos gordos y flacos, tienes alopecia androgenética, ¿sí? Uh-huh. Y muchos pelos únicos, porque un pelo tiene dos o tres hermanitos. Entonces, cuando ya están bien avanzados, lo vemos con el aparato y todos son pelos únicos, ¿sí? Y o está un hermanito gordo y uno flaquito. Esa es la alopecia androgenética. Entonces, te vas a poner tu minoxidil 5 disparos por la noche en la piel cabelluda, separando tu cabello para que penetre bien y le das un masaje con la yema de los dedos. En el caso de que te irrite es por el propilenglicol, cambia de otra fórmula que no te irrite, puedes cambiar a la espuma. Ese es el básico minoxidil. ¿Cuánto tiempo? Yo le digo, es igual que tu pasta dental, para toda la vida.
Ok. ¿Sí? Ahora, en tu clínica, ¿qué tratamientos hay para que te salga más pelo, más grueso, más bonito?
Bueno, si detectamos que es alopecia androgenética, les damos dutasteride o finasteride. Estos son antiandrógenos, pero no se los pueden tomar. Como son de receta libre, no los pueden ir a comprar nada más así. Porque si alguien se toma un dutasteride y se embaraza y ese producto va a ser un hombre y le das un antiandrógeno, se puede quedar con los genitales entre hombre y mujer. Eso se llama genitales ambiguos. Imagínate, eso es algo muy grave. Entonces, el dutasteride por lo regular lo damos en alguien que ya que está con tratamiento anticonceptivo y que ya piensa no tener hijos. A lo mejor ya hasta se operó. Porque tendría que dejar 6 meses, no uno, es 6 meses con el dutasteride para poderse embarazar. Con el finasteride oral solamente es 1 mes después de suspenderlo para embarazarse. Claro. Y que un hombre no se le haga mujer.
Ok, ¿y esa mesoterapia que te inyectan cosas en la cabeza?
Pues mira, eso está más padre, porque como los antiandrógenos, los hombres se pueden quejar de falta de líbido y que no tienen una adecuada erección, igual las mujeres de falta de líbido, entonces mejor agarras y te inyectas el dutasteride en la piel cabelluda, en el nacimiento donde se encuentra el bulbo piloso, como 2 milímetros, metemos la agujita, 3 milímetros, y eso es 1 mes sí y 1 mes no, o incluso 1 mes sí y 2 no, no requiere tan seguido.
¿Y eso cómo se llama?
Mesoterapia capilar con dutasteride.
Dutasteride. ¿Eso qué hace? Que te salga más.
Inhibe la enzima 5-alfa reductasa, que es la responsable de la miniaturización del cabello.
Ah,
O sea, por un lado le hacen minoxidil para que le llegue el oxígeno y los nutrientes. Y por el otro, el dutasteride para inhibir esa enzima y que no se esté miniaturizando el cabello.
Vamos a hacernos eso ya, chicas. Pero ya urge. Eso, ¿estos son los exosomas? No.
Ah, los exosomas también se pueden dar. Pero mira, a ver, hay estudios que se llaman metaanálisis o consensos que ya juntan a todos los expertos y votan cuáles son los tratamientos más efectivos. Y más efectivo es minoxidil oral, minoxidil tópico y dutasteride. Y después de esos, pues ya está la espironolactona, el finasteride en loción, los exosomas, las vitaminas, el nanopor, donde ponemos factores de crecimiento, pero ya no son, ya no es el más efectivo, son tratamientos coadyuvantes como el láser capilar de baja potencia, que tú hablaste que tenías un peine, ¿no? Con esas luces LED, ¿sí? Sí. Entonces, te pones una gorra todos los días, mi esposo la tiene, a donde viajamos, viaja con su gorra, porque también está pelón, entonces, 6 minutos en la noche y 6 minutos en la mañana. No necesita pilas, la cargas, o sea, es un gasto y ya es para toda la vida tu láser capilar de baja potencia, que son los láser diodo que estimulan la fase de crecimiento.
Ándale, oye, pues hay que, ¿tú vendes esa gorra o qué?
Sí, la puede comprar también en Amazon.
Mira, y sí jala.
Uh-huh. Sí, sí jala, pero es que ya tú dices también, todo suma, pero a ver, si nos vamos, ya les dije que es lo más eficaz y lo otro suma, y pues ya es un gasto, digo, que lo vas a usar diario, mañana y noche por los siguientes 20, 30 años, y a veces está pelón el papá y el hijo y la comparten.
Claro, ok. Por último, ¿qué onda con el injerto de pelo en mujeres? Vamos a postear una foto, de hecho, tuya. Cuenta.
Sí. Pues mira, yo me lo hice antes de casarme. Porque yo, bueno, para empezar, yo fui militar, entonces me siempre traía el cabello recogido, mojado, que es malísimo. Entonces, así saliendo de bañarme, me lo recogía y hasta la noche estaba todavía mojado y pues bien jalado el cabello. Entonces, eso ocasiona alopecia por tracción, porque jalas tanto el cabello que no le llega la circulación. Y eso, le suma 6 años, pues me creció la frente.
Ajá.
Entonces, no me gustaba ahora ya que me iba a casar y pues ya me injerté, me puse como 1200 y en esa foto vas a ver que también me injerté cejas. Entonces, se me ve 1 centímetro menos de frente y las cejas más tupidas.
No lo puedo creer. ¿Y qué tan complicado es hacerte un injerto de pelo? ¿De dónde jalas el pelo? ¿Cómo lo haces en mujeres? Porque de hombres lo hemos visto en todas las redes, ¿no? Que se la viven yéndose a Turquía y hacerse los injertos. Pero en mujeres, ¿cómo es?
Pues mira, está hasta más práctico porque con el pelo largo, ahí yo mandé la foto de atrás, entonces toda esta parte de aquí en medio de la región occipital, de la parte de atrás del cabello, me la cortaron chiquito porque tiene que quedar de 1 a 2 milímetros de largo. Porque cuando usas el aparato que se utiliza para extraer, que aquí lo estoy mostrando, es un punch de 0.9 milímetros que vamos a extraer unidad folicular por unidad folicular, más o menos 1500, depende cada quien los que les hagan falta. La fase de extracción dura como 2 horas y luego ponemos a todos los pelitos en unos recipientes en hielo, ¿sí? Y puede vivir el pelo hasta 6 horas máximo afuera de la cabeza. Ajá. El frío. Y los primeros pelos que sacamos son los primeros que vamos a injertar. Y lo vamos a hacer con estos aparatos que se llaman punch. Precargamos el pelo y luego lo enterramos como en las muñequitas. ¿Haz de cuenta? Como en las muñecas. Esta técnica, fíjate, Marta, que existe desde 1935. Pero antes injertaban como de punch de 4 milímetros, como de a 20 pelos. Y cuando se te caía el pelo tuyo, nada más que ven el injerto y quedaba el pelo de muñeca tan temido antes. Pero ahora ya no queda porque es de 1 por 1, ¿sí? Y también lo separamos y haz de cuenta que hay pelos de 1, de 2, de 3, de 4 pelitos. Y en la mera línea de enfrente ponemos de 1 y hacemos en zigzag para que se vea más natural, ¿no? Así como una cazuela, una raya se ve injertado. Así.
Cazuela. Oye, pero ¿en qué mujeres aplica o en qué situaciones hacerte un injerto de pelo? Porque fíjate que estoy viendo aquí una cuentaviente que dice que tiene una cicatriz. No es Roberto. Dice que tiene una cicatriz en el cuero cabelludo.
Sí, para ahí.
Una cicatriz, gran opción, ¿no?
Sí, súper bueno. Es para tapar una cicatriz. Primero tengo que hacer blandita la cicatriz para que le llegue oxígeno. Porque si está toda dura y le pongo pelo, no va a pegar. ¿Sí? Tengo que mejorar esa cicatriz. Entonces, te digo, las mujeres, pues mucho por apuesta por tracción, ahí subí ya casos a mi Instagram. Entonces, en la parte de enfrente o en la ceja, también se ponen un piercing y les queda una parte despoblada, pues ahí, o pues pacientes con un accidente, las que quieran más cabello, pero no es de que vengo a injertarme. A ver, vamos a hacerte estudios y tratar, ver qué enfermedades traes, si traes el efluvio telógeno, que es la caída del cabello por infecciones, por estrés. Las causas más frecuentes de caída de cabello. Y esto es que está creciendo el pelo súper bien en anafase, pero tienes algo en tu vida que te desencadena mucho estrés, o también por medicamentos, las glipicinas, que el Ozempic puede llegar a ocasionar caída de cabello, las antihipertensivos. Hay muchas cosas que te pueden ocasionar el efluvio telógeno, por eso es importante hacer pues una consulta para saber qué está pasando en tu vida.
Oye, pero en el caso de injerto con mujeres,
sí.
A diferencia de los hombres, no te tienes que rapar.
No, porque tenemos el pelo largo. O sea, sí nos rapamos, pero no se te nota porque tienes el pelo largo, te lo cubre.
¿Por qué te rapan cuando te van a hacer un injerto?
Porque para extraerlo, con este aparatito, tiene que estar de 1 a 2 milímetros, porque tengo que ver el grado de inclinación para no romper ese pelo. Lo tengo que sacar intacto hasta el bulbo, hasta la raíz. Entonces, entra aquí en el hoyito, en el perforador, ahí lo puse en el Instagram para que vean. Tiene que estar cortito para ir extrayendo. Pero te digo que ahora ya se hace con pelo largo. No muy largo, porque el mismo peso del pelo, como no lo cosemos, haría que se salga. Un pelo, a lo mejor, de 2 milímetros ya se podría injertar, pero requiere más cuidado.
Bueno, ¿qué tal todo lo que pueden hacerse en el pelo? En la clínica de Isela Méndez, para tener un pelo abundante, brillante, fuerte, grueso, espectacular. Les digo una cosa, no tiren la toalla. Y les voy a decir otra cosa. Si ustedes sienten que traen temas con el pelo, no pierdan su tiempo preguntándole a la amiga que qué shampoo, comprando un shampoo en el súper anticaída, así nada más porque sí, haciéndose tratamientos y echándose chile en el cuero cabelludo para ver si salen adelante. Tienen que ir con un dermatólogo que sea tricólogo y que les haga el protocolo y el diagnóstico de cómo tienen el pelo. Aparte, el otro día que estuve yo en la clínica de Isela Méndez, estaba yo viendo cremas con ella, porque aparte tiene una farmacia espectacular que te mandan la crema que quieras hasta tu casa y para toda la República Mexicana. Agarraste una lupa y me viste a mí el cuero cabelludo.
No, pero pues estaba excelente. Excelente. No,
pero lo que te quiero decir es que, o sea, ella puede ver con microscopios y con lupas cómo está tu pelo, cuál es el problema y qué es lo que tienes.
Eso se llama tricoscopía.
Exacto. Hay muchas razones por las cuales no tienes el pelo bien. Entonces, antes de tú tomar la decisión, irte a gastar un dineral en pura babosada, mejor ve con un tricólogo para que te haga el diagnóstico correcto y tú tengas el plan correcto para que verdaderamente veas resultados, ¿no?
Así es. Todo empieza con un adecuado diagnóstico.
Claro. Vamos a hacer con Isela, me interesa muchísimo. Parte 2. Vamos a hablar del ovario poliquístico, la piel y el pelo. Porque yo he visto mujeres que traen sobrepeso, se ve que traen un poquito de acné y se les ve poco pelo y grasoso.
Sí, seborreico.
Seborreico. ¿Eso tiene que ver con el ovario poliquístico también?
Sí, sí, con el ovario poliquístico, y hay que ver que puede ser otra enfermedad, que puede las suprarrenales estar liberando demasiada testosterona o el ovario.
Ok. Bueno, vamos a hacer parte 2. Ahora, si ustedes quieren contactar a la doctora Isela Méndez, ella es Derma Isela Méndez en Instagram o Clínica Isela Méndez. Váyanse a seguirla porque sube muchísimo contenido. También @fueracalvicie_fc para todo el tema del pelo. Y luego Boutique Isela Méndez, que es la farmacia, donde pueden comprar lo que quieran y se los mandan hasta su casa en cualquier parte del país, de México. Y en web es iselaméndez.mx. Su clínica está en Polanco, por si alguien ocupa, que es Plinio, ¿verdad?
En Plinio 118.
Exacto. Y ahí las va a recibir. Ahora, Isela es una de las mujeres más generosas que yo conozco. Y ahorita en el corte comercial me dice, oye, hay que regalarles algo a tus chicas. Entonces, pongan mucha atención, cuentavientes, hombres y mujeres. Ahí va. El regalo para ustedes, para los primeros 10 que lo necesiten y que me manden un tweet con ID de cuentaviente, que ya saben que lo pueden sacar gratis en martadebaile.com o wradio.com.mx. ¿Y qué les vas a regalar, Isela?
Pues mira, consultas con la doctora Zaira, que es tricóloga, 10 consultas, pero las que se queden fuera van a tener 35% de descuento, de 800 a 500 pesos la consulta de tricología, donde los vamos a ver con un aparato especial que tiene 800 aumentos para que ustedes lo vean en una pantalla grande y vean su piel cabelluda y hacerlos consciente tanto en el diagnóstico como de su evolución.
Entonces, los primeros 10 les vamos a regalar una consulta con Zaira, quien conozco muy bien, le mando un beso, que es la tricóloga y que lleva toda la parte de pelo. Y los que no alcancen, les vamos a dar 35% de descuento. Les paso el teléfono. Dame el teléfono de tu clínica.
5280-4218.
5280-4218. Ustedes digan, soy cuentaviente de Marta de Baile. Pidan lo que quieran y ahí se los van a organizar. Te quiero, Isela. Te mando un beso.
Igualmente. Gracias.
Gracias, querida. Oigan, cuentavientes, regresando del corte, vamos a hablar de Lana. Y luego, ¿ya vieron lo que sucedió ayer, que salió el hecho de que el lobo famoso, el lobo terrible de Game of Thrones, que es ese lobo blanco, que era la mascota y el símbolo de la familia Stark, de la casa Stark? Bueno, pues un laboratorio que se llama Biotechnology Colossal Biosciences lo acaba de revivir. Les vamos a contar eso más adelante con Oscar Moctezuma, que es biólogo de la UNAM, al volver en W Radio. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Justo lo que acaban de oír con Ivette Parga sobre esta compañía que se llama Colossal Biosciences y el hecho de que trajeron de regreso el famoso lobo de la serie Game of Thrones, es de lo que vamos a hablar más adelante con Oscar Moctezuma. Oscar Moctezuma es biólogo de la UNAM y les va a contar toda la historia de la recuperación de animales en extinción y aparte cuáles son los riesgos, porque esta compañía dice que para el 2028 va por el mamut. O sea, imagínense traer a un mamut de regreso. Impresionante la historia, de eso vamos a hablar más adelante. Pero ya saben que nos encanta hablar de dinero en este programa porque el dinero es la llave a la libertad verdadera. Y está con nosotros José Antonio Esquerra, director de Asset Management de Finamex, que es una casa de bolsa. Porque si algo hemos tratado de enseñar en este programa el último año, es que no solamente hay que ahorrar. No solamente hay que diversificar tu entrada de lana, hay que saber invertir. No es posible, José Antonio, cuentavientes, que a estas alturas del partido tengamos el dinero metido en una cuenta de quién sabe qué, sin saber qué rendimiento nos da. Yo tengo amigas que tienen licenciatura, José Antonio, cuentavientes.
Leídas y estudiadas.
Leídas y estudiadas. Que tenían su dinero sentado en el banco sin recibir nada de interés. Entonces, hoy, y cada vez que viene José Antonio de Finamex, hablamos de algo que tenga que ver con dinero, con su dinero, para que ustedes tomen decisiones más inteligentes. Pero ahorita que la bolsa está de arriba para abajo, con este tema de los aranceles que puso Trump al mundo entero y los que el mundo entero le está mandando de regreso a Trump, estamos todos preocupados de que puedan subir, por ejemplo, los precios de muchos artículos y que nuestro dinero nos alcance para menos, por ejemplo.
Sí, muy buenos días, Marta de Baile, a todo el auditorio. Gracias por invitarme otra vez. Efectivamente, el mundo está más bipolar que algunos amigos que tengo. El tema de Donald Trump nos trae de arriba para abajo todos los días. Estamos expuestos a lo que parecen a veces berrinches y muchas veces va en serio. Y efectivamente, la bolsa, espero no sea tu caso, Marta de Baile, que tengas algunas acciones, pero se ha dado unos trancazos importantes en los últimos días. Hoy, subiendo, es el buen escenario, pero pues llevaba rendimientos malos en lo que va del año, ¿no? Ahora, eso a lo mejor suena muy complicado y no todo mundo sabe qué es invertir en acciones, que por cierto lo puedes hacer a través de la aplicación de Finamex, es importante comentarlo. Pero para la gente que tiene mucho menos conocimientos, esto de si las acciones suben o bajan no les afecta a la gente que no tiene estos instrumentos. Pero creo que es bien importante lo que dices del precio del dinero. Está poniendo tantos aranceles Donald Trump, del precio de las cosas, está poniendo tantos aranceles Donald Trump que lógicamente puede derivar en que las cosas nos cuesten más. Vamos a suponer la típica de autos, ¿no? Los aranceles que está poniendo los automóviles. Pues a lo mejor el coche que te querías comprar el próximo año con tantos aranceles, pues te va a costar un 20, un 25, un 30% más. Y regresándome al primer punto de tus amigas que tienen su dinero, tú dijiste, no conocen ni qué rendimiento tienen. La verdad es que la mayoría ni siquiera tienen un rendimiento, ni siquiera tienen intereses. Entonces, imagínate que tu dinero, tu millón de pesos o tus 100 mil pesos o tus 50 mil pesos, si no te genera intereses, son los mismos 50 mil pesos al final del año. Claro. Si con tantos aranceles lo que te querías comprar, que costaba 50 mil pesos, hoy cuesta, por decir algo, 54 o 55 mil pesos por la inflación, pues mucho menos te va a alcanzar. Entonces, sí estamos bien preocupados, sí el mundo está totalmente volátil gracias a todos estos temas arancelarios. La gente que tiene acciones la ha sufrido al inicio del año, pero la verdad es que los inversionistas o los que no son todavía inversionistas tienen una oportunidad de oro, porque tú puedes invertir en instrumentos súper seguros que no tienen que ver con los berrinches o no de Donald Trump y ganar rendimientos hoy del 9,5%, del 10%, del 9%, y entonces sí te va a alcanzar para que en uno, en dos, en cinco años puedas comprar esas cosas independientemente de lo que haga nuestro amigo, querido amigo Donald Trump.
Ahora, entonces, ante este cambio constante en los mercados, ¿por qué sigue siendo la mejor opción invertir? Y que uno esté tranquilo, porque obviamente los que estamos invertidos en bolsa, pues obviamente vemos que baja y sube la bolsa y estamos con el Jesús en la boca, obviamente apostándole a que si dejamos el dinero, a futuro se va a equilibrar y sí, lo que perdimos en algún momento lo vamos a volver a ganar. Pero eso no pasa con los CETES.
Correcto, correcto.
Cuéntalo todo. Sí, ¿por qué es tan importante invertir en CETES?
Si me da chance, te voy a decir una cosa previa a lo de los CETES, porque ahorita que dijiste, los que estamos en bolsa hemos perdido dinero y la verdad es que no han perdido dinero. Su dinero vale menos, pero solo vas a perder dinero, Marta, que ya vi que tú tienes acciones y pones cara de sufrimiento cuando hablas de las acciones. Vas a perder dinero si vendes, pero si no vendes y esperas el tiempo adecuado, no perdiste dinero, ¿no?
Exacto.
Pero precisamente con CETES, eso no pasa, porque con los CETES, que es el instrumento más conocido y más seguro en el que puedes invertir, tú vas a tener un rendimiento cierto en el plazo, digamos, en el tiempo. Es decir, tú dices, oye, yo quiero poner mi dinero a 28 días, o lo quiero poner a 6 meses, o lo quiero poner a 3 meses, o lo quiero poner a 2 años, y desde el principio tú sabes cuánto te va a pagar de rendimiento, ¿no? Entre paréntesis, de intereses, y vas a tener la certeza sin importar lo que pase en el mercado accionario. Me parece que es el instrumento básico y el primer instrumento en el que todo ahorrador que se convierte en inversionista, que decide poner su dinero a trabajar, debería de estar. Si tú eres principiante, tienes que estar en más CETES de Finamex, sin duda.
100%. Ok. ¿Cómo le hago para ahorita que me están oyendo cuentamientes, ustedes, empezar a familiarizarse con esto de invertir en CETES, que es lo más seguro, más CETES, que tiene una tasa de retorno de cuánto?
Hoy en día está alrededor del 9%. Como siempre traigo promoción, que va a estar por encima, pero ahorita la platicamos para que la gente se vaya preparando, pero hoy en día está alrededor del 9%.
Ok, luego entonces, se meten a su App Store, tanto para iOS como para Android, bajan el app de Finamex.
Sí, okay, muy importante.
Piden los pasos, ok, que es súper fácil. Entonces, empiecen, ¿no?, para que empiecen a familiarizarse con su dinerito. ¿Cuál es el mínimo de inversión que acepta Finamex?
El mínimo de inversión para la aplicación es desde 100 pesos. Para la promoción que voy a platicar de macetes ahorita es desde 10 mil. Yo lo que les sugiero es que pongan la mayor cantidad de dinero que hoy tengan ocioso, empantanado, pongan lo más que puedan, ¿no? Pero es desde 100 pesos.
Entonces, si ustedes meten el código Marta, van a tener una alegría solo por ser cuentavientes en su primera inversión. Sí. Escuchen esto. ¿De cuánto es?
Si ustedes descargan la aplicación y es como en el segundo o tercer paso, les pide un código, pone el código Marta, muy sencillo, nos quebramos el coco. En su primera inversión, con todo y que las tasas están al 9, si invierten en CETES a 3 meses, que es la única decisión que tienen que tomar, el plazo, van a recibir un rendimiento del 10.5%, 10.5%, y si deciden invertirlo a 6 meses, en su primera inversión del 11%, siempre y cuando lo hagan en las siguientes 48 horas y pongan el código Marta. Con tasas al 9, despreocupados de lo que haga Donald Trump, tienen un bombón, le estamos poniendo un bombón en la mesa, Marta.
Oigan, a ver, más CETES es lo más seguro que hay, ¿no? Eso sí, sí, ya lo saben todos, ¿no? No tienen que preocuparse de, no, y si pierdo mi lana, cero, ¿ok? Y, obviamente, entre más tiempo lo dejen, pues más rendimiento van a tener. Entonces, si lo dejan a 3 meses, les vamos a dar la tasa del 10.50%, 10.5%.
Sí.
Y si invierten a 6 meses, que eso significa que lo van a dejar ahí 6 meses y no lo van a tocar, les vamos a dar con el código Marta en Finamex 11% de retorno. Correcto. Es una locura. ¿En cuánto están las tasas ahorita en Estados Unidos?
En Estados Unidos al 4.25 en Estados Unidos.
Imagínense. Y nosotros les vamos a dar el 11. Entonces, bajen su app de Finamex ahorita. Sí. Y acuérdense que esto es para todos los que inviertan en macetes en Finamex, arriba de 10 mil pesos.
Por ser cuentavientes, macetes, poniendo el código Marta. Maravilloso, tiene una gran oportunidad. Y para que no pongan cara de sufrimiento, como pone Marta, que espero que no esté comiendo aguacate o algo, haciendo corajes.
Estamos muy bien.
Y vas a estar muy bien. Para los que tienen acciones, si le dan tiempo, van a estar muy bien. No tienen de qué preocuparse tampoco.
100%. Oye, les digo una cosa, cuentavientes, porque aquí les enseñamos a muchas cosas. ¿Cómo no les vamos a enseñar de dinero? Y dos, también si facilitamos muchas cosas para ustedes, ¿cómo no vamos a facilitar que ustedes hagan que su dinero haga más dinero? Es Finamex CB.
Sí.
Casa de Bolsa en Instagram,
sí,
en todas las redes sociales y en WhatsApp o llamada, si tienen alguna duda, ahí les va el teléfono. Es 55-52-09-20-80. Un abrazo, José Antonio.
Un abrazo. Cuídate para ti, Marta. Bye.
Regresando, ¿qué onda con el lobo terrible? El lobo ese blanco de la casa Stark en Game of Thrones, que Colossal Biosciences lo acaba de revivir. Les vamos a contar la historia y cuáles son los planes de Colossal Biosciences para el futuro con Oscar Moctezuma, biólogo de la UNAM, en W Radio. No se vayan.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Son las 11:22 de la mañana. Y hoy les vamos a contar una historia impresionante que puede cambiar el mundo como lo conocemos el día de hoy. Voy a empezar por el principio. Resulta ser que hace 4 años se funda una compañía de biotecnología y de ingeniería genética que se llama Colossal Biosciences, que básicamente es una compañía que se creó para empezar a trabajar en la desextinción de animales. Y el primer gran proyecto es el famoso mamut, conocido como el woolly mammoth. También está en su interés revivir el tigre de Tasmania, o el rinocero blanco, o un pájaro que se llama dodo, y el lobo terrible, que muchas veces a lo mejor ustedes han visto si vieron la serie Game of Thrones. A eso se dedica esta compañía, a tratar de traer de regreso a todos los animales en extinción. Y resulta ser que ayer sale esta gran noticia. Para contarles el resto de esta historia, está Óscar Moctezuma, biólogo de la UNAM, que lleva trabajando 35 años en proyectos de conservación de la naturaleza y fundador de la Asociación Conservacionalista Naturalia. Óscar, te toca contar el resto de la historia.
Muchas gracias, Marta. Es un placer estar aquí. Efectivamente, es una historia muy interesante porque se parece en la vida real a lo que vimos en aquella película de Jurassic Park, aunque aquí hay que explicar muy bien cuáles son las implicaciones. Lo que estos señores están haciendo, perdón, a diferencia de lo que vimos en esa película, es ingeniería genética, manipulación de los genes de las especies para reconstruir, entre comillas, especies extintas, pero esta reconstrucción no es, digamos, del todo fiel, porque lo que están haciendo no es utilizar el material genético, el DNA, de estos animales que ya se extinguieron, sino que están manipulando el DNA de especies que hoy en día sí están vivas para asemejarlo lo más posible al DNA de estas especies que ya desaparecieron. Entonces, lo que tenemos es, digamos, una versión manipulada de lo que era, en este caso, el lobo terrible. El lobo terrible, era una especie que de hecho era similar al lobo, pero no era, en esencia no era un lobo, era un cánido más relacionado con otros ancestros del lobo, y que tenía un aspecto muy similar al lobo, un poco más grande, más robusto, pero que pues por lo mismo se le denominó como lobo terrible. Uh-huh. Y lo que estos señores hicieron fue tomar un ADN del lobo gris actual. Primero extrajeron de huesos del lobo terrible, de fósiles del lobo terrible, extrajeron DNA, hicieron todo el mapa genético del lobo terrible. Esto es lo que se llama el genoma. De manera que pudieron comparar este mapa genético con el del lobo actual. Y entonces vieron dónde estaban las diferencias, en cuáles genes había cambios y había diferencias. Y entonces, con lo que se llama la ingeniería genética, manipularon el DNA del lobo actual para cambiar los genes que tenía el lobo terrible y cambiarlos en el lobo actual. Lo que obtuvieron fue, digamos, material genético que después traspasaron a un óvulo del lobo actual, y lo insertaron en este caso en un perro para que hiciera, pues se desarrollara el embrión y finalmente nacieran pues estas muestras, digamos, actualizadas o manipuladas de lo que era el lobo terrible. Entonces lo que estamos viendo son ejemplares.
Lo primero que me llama la atención es que, bueno, para empezar, toman el ADN del lobo gris, porque el lobo gris es qué porcentaje genéticamente igual al lobo terrible.
Más del 90%.
O sea, creo que es 98%, una locura así.
Una
locura. ¿Por qué el embrión se desarrolla? Bueno, los tres embriones, porque uno se llama Rómulo, otro se llama Remo, y el tercer cachorro, se llama, se van a morir de risa, Khaleesi, ya saben, el personaje de Game of Thrones, de, ¿cómo se llama? Emilia Clarke. Bueno, ¿por qué en un perro y no en un lobo, Oscar?
Bueno, yo creo que esa es una razón de la facilidad de manipular a un perro, mucho más que a un lobo. Hay que recordar que el perro es un lobo domesticado. El lobo fue la primera especie que el ser humano domesticó hace 30.000 años. Entonces, en esencia, el perro es un lobo, genéticamente se parecen muchísimo, y es mucho más fácil manipular a un perro para... Por ejemplo, los cachorros nacieron por cesárea y fue más fácil ir siguiendo el desarrollo de los embriones y los fetos cuando tenían un perro dócil, digamos, manipulable. Esa fue la razón principal. Pero si buscan otros animales que no tienen esa ventaja, digamos, por ejemplo, el mamut, pues van a tener que emplear animales que sean un poco más difíciles, elefantes en este caso, ¿no?
Claro. Que otra cosa es que nace Colossal Biosciences, cuentavientes, porque la idea de los dos fundadores, un millonario que se llama Ben Lamb y un ingeniero en genética que se llama George Church de la Universidad de Harvard hace 4 años, es justamente ver si pueden traer de regreso al mamut. Imagínense esa locura. Entonces, el plan, Oscar, básicamente, es que el mamut genéticamente se parece mucho a el elefante asiático. O sea, tienen básicamente el mismo genoma. Y entonces, lo que creen que van a tratar de hacer es utilizar 65 diferentes genomas de mamut y tratar de imitar el DNA basado en el DNA del elefante asiático.
Lo has dicho perfecto, es una imitación, porque lo que hacen es, por medio de esta manipulación genética, cambian esos genes que tenía el mamut, pero que no tiene el elefante asiático, sí. Los cambian en una célula de elefante asiático, en un ADN de elefante asiático, y así van, digamos, recuperando características que eran propias del mamut y que hoy no tiene el elefante asiático, como por ejemplo el pelo largo, los colmillos muy largos también, el tamaño, etcétera, etcétera. Todos estos cambios son, digamos, como manipulaciones genéticas. No es que vayan a ser un mamut como tal, sino un animal muy, muy similar al mamut, derivado de un elefante.
Ahora, ahí les va otra. Hay un pájaro que se llama Dodo, que es que en 1600, más o menos en 1600.
Sí, 25 por ahí, sí.
Exacto. Entonces van a agarrar un pichón que se llama el pichón de Nicobar, que es, digamos, que el pariente más cercano al Dodo Bird, para también tratar de desarrollar los polluelos de la restauración del futuro Dodo. No, esto es una locura, ¿eh?
Es una locura, y hay que, digamos, considerar que vamos a ver reconstrucciones de esas especies que se extinguieron. Pero en este momento hay también muchas interrogantes, porque no solamente es el tema del aspecto de los animales, sino también la conducta. Hay muchos... Lo sabemos, ¿no? En los animales también hay mucha conducta aprendida. Y la otra cosa es, digamos, su capacidad de sobrevivir en vida silvestre en hábitats alterados o en condiciones que son muy diferentes a las que existían cuando se extinguieron. Claro. Por ejemplo,
díganme, ¿para dónde van a ir a aventar a 20 mamuts?
Exacto. El caso, por ejemplo, de este lobo terrible cazaba animales que ya no existen. Cazaba al mamut, precisamente, camellos salvajes, caballos salvajes, animales que hoy no existen, y estaba adaptado su organismo, su conducta, todo, para sobrevivir cazando este tipo de animales. Entonces, la interrogante es, bueno, ¿cómo podríamos lograr que estos animales se adaptaran a condiciones actuales cuando sus presas naturales ya no existen?
Ya no existen.
Ya
cuando
no existen.
No es el mismo hábitat, no es el mismo ambiente.
El hábitat está modificado totalmente, ¿no?
Claro. Regresando, seguimos hablando de la desextinción y les vamos a contar. Oscar Moctezuma, biólogo de la UNAM y fundador de Naturalia, otra idea que trae Colossal Bioscience, que es el tigre de Tasmania, regresando en W Radio. ¿Y esto qué significa para los humanos? Eso significa que eventualmente, si se te muere alguien, el mundo de la ciencia va a poder volver a recrearlo al volver en W Radio.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio en una conversación súper interesante sobre el futuro de la biotecnología y de las biociencias. Y está con nosotros Óscar Moctezuma, biólogo de la UNAM. Él es, aparte, fundador de una asociación conservacionista que se llama Naturalia, sobre la noticia que salió el día de ayer de que científicos de esta empresa gringa que está en Texas, que se llama Biotecnología Colossal Biosciences, lograron revivir al lobo terrible, a ese lobo blanco que sale en Game of Thrones, que se extinguió hace 13,000 años. Entonces, lo que hicieron, como explicó Oscar hace un momento para darles un recap, es que tomaron, digamos que el genoma, el ADN del lobo gris, leyeron cuáles son los pedazos que son diferentes al del lobo terrible, que tomaron el ADN de un fósil, y lo cambiaron y crearon a tres cachorros, a Rómulo, a Remo y a Calici, que hoy tienen 7 años. Y estos lobos terribles que vivían en el continente americano durante que era el Pleistoceno.
En el Pleistoceno, ¿no? Sí.
Y que se extinguieron en la última glaciación. Pues hoy en día están de regreso. Es una copia de ese lobo. Pero ahí no termina. Esta compañía ya empezó a trabajar en el genoma del mamut y del tigre de Tasmania y del pájaro dodo. Imagínense ustedes todo lo que viene a futuro. Pero un análisis muy interesante que acaba de decir Óscar es el riesgo de esto que se llama desextinción. Y vuelve nada más a recapitular la preocupación de que el mundo hoy no es el mundo de hace 13,000 años para estos animales.
No, de ninguna manera. Yo creo que, por un lado, es apasionante, es excitante ver esta noticia porque abre un frente de batalla nuevo en la lucha contra la extinción. Pero, por ejemplo, el lobo terrible y el mamut o el tigre dientes de sable se extinguieron por causas naturales, por eventos naturales del planeta. Hay alguna especulación respecto a que el humano antiguo tuvo algo que ver también con la sobrecacería, pero eventualmente, pues, los cambios que hubo, como decías tú, después de la glaciación, los cambios en el ambiente, pues hicieron que su hábitat se modificara y no pudieran adaptarse. Entonces, fue una extinción natural. En la evolución de la vida así sucede. Las especies surgen, evolucionan y terminan desapareciendo después de un tiempo. Ahora, quizá la posibilidad más interesante de esta, pues digamos, tecnología que se llama desextinción, es que nos ayude a recuperar especies que hemos extinguido los seres humanos en tiempos recientes, donde estamos seguros de que existe todavía el hábitat de esas especies, donde podemos reconstruir condiciones adecuadas y que quizá podríamos, pues sí, en este caso, revertir la extinción que nosotros mismos provocamos, ¿no?
A ver, tengo aquí la lista de los animales extintos por causas humanas. Está el dodo, del cual hablamos hace un momento, el tigre de Tasmania, que se extinguió oficialmente en el 36, la paloma migratoria por su caza masiva en 1914, la foca monja del Caribe del 52, porque destruyeron su hábitat y por la caza, y el rinoceronte negro del oeste de África, que se extinguió antier en el 2011. Entonces, ¿qué opinarías que Colossal Biosciences reviviera a todos estos animales extintos por causas humanas? Oye, y la vaquita marina que estaba al 2 para las 7 hace algunos años de extinguirse.
No, yo creo que esa es exactamente la posibilidad más interesante de esta tecnología, porque en muchos de estos casos que acabas de mencionar, tenemos material genético fresco. O sea, no tenemos incluso tejidos. Podemos tener el genoma, digamos, completo, preciso de estas especies que se extinguieron, y tenemos la posibilidad, como decía hace un momento, de reconstruir su hábitat, o incluso en algunos casos el hábitat está intacto y solamente hay que reconstruir a la especie. Es el caso, por ejemplo, del tigre de Tasmania, que en realidad es un marsupial, está más emparentado con los canguros, y era el depredador tope, digamos, el más grande de la isla de Tasmania y de Australia, y se extinguió por cacería. Lo cazaban porque pues, lo acusaban de matar a los borregos. Pero el hábitat del lobo de Tasmania está ahí presente todavía, las presas nativas están presentes. Entonces, contraerlo de regreso mediante esta manipulación genética, ¿qué es lo que lograríamos? Tendríamos réplicas, no serían exactamente los mismos lobos de Tasmania, pero serían réplicas tan similares que pues, nos permitirían, digamos, ocupar nuevamente su nicho ecológico. Ahora, estamos en el comienzo de todo este proceso y esto abre todavía muchas interrogantes. Hay mucha polémica en torno a este anuncio porque se dice, bueno, la conducta también, no se puede nada más asegurar la conducta mediante la genética. Hay mucha conducta que es aprendida. ¿Quién les va a enseñar a esos lobos, a esos animales, a las focas, a comportarse como son, ¿no? Necesitan todo un proceso de reentrenamiento, por así decirlo. Esta foca, la que mencionaste, la foca monje del Caribe, esa era una especie mexicana que se extinguió en los años 50 del siglo pasado, y su hábitat está ahí. Lo que pasa es que ahora está lleno de turistas, ¿no? Entonces, no tendríamos que hacer algo muy especial para apartar un pedazo del Caribe mexicano para que pudiera regresar ahí. Pero hay una especie muy, muy similar, una prima de la foca monje, que es la foca monje hawaiana. Ahí se podría reinsertar los óvulos de foca monje del Caribe. Y quizá esta misma foca monje hawaiana podría reentrenar a las focas monjes reconstruidas para que se comporten como tal y sepan qué cazar y sepan cómo escapar de los peligros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues nos hace a los conservacionistas vislumbrar una posibilidad muy interesante. Pero hay que recordar que esto tiene muchas limitaciones. La primera es que las especies se están extinguiendo a un ritmo muy acelerado y no podemos pensar que esta sea la solución. Se extinguen 3 especies por hora en el planeta, Marta. Por supuesto, ¿qué? Esto, 3 especies por hora. Esto incluye desde bacterias, hongos, animales invertebrados, hasta plantas y animales vertebrados superiores. Pero de todas maneras, lo que estamos, digamos, alterando y destruyendo es toda la red de la vida que mantiene vivas a todas las especies, incluido el ser humano. Entonces, pues, ¿de qué sirve? Ese es parte de la polémica. ¿De qué sirve traer de regreso una especie cuando el resto de la cadena está desapareciendo o ya desapareció también? Entonces, son muchas implicaciones y muchos cuestionamientos, digamos, válidos respecto a esta nueva tecnología, pero sin duda creo que puede tener aplicaciones que hay que explorar y con mucha seriedad, pues, llevar a cabo, ¿no?
Oye, me encanta que todos estén participando. Vao dice, ¿por qué le llaman desextinción si pareciera más bien que no están recuperando el genoma exacto? Más bien lo están recreando. Inclusive, pues se podría decir que son especies nuevas.
Tiene toda la razón. No es una desextinción en el estricto sentido. Claro. Yo hablaría de una recreación.
Exacto.
Sí creo que podríamos decir que pues, quizás es una especie de híbrido, una especie nueva, manipulada genéticamente, porque no sabemos incluso cómo se comportaría en el medio ambiente. Estos lobos que nacieron hace poco, pues están en cautiverio y les dan de comer comida controlada y los vacunan. O sea, no están expuestos, digamos, a la presión natural de un ecosistema, ¿no?
Claro.
Todas esas interrogantes surgen y habrá que irlas analizando con el paso del tiempo, ¿no?
100%. Oigan, y aparte, Colossal Biosciences tiene estos 5 proyectos, son los animales de los cuales ya les conté, muy interesante, pero pues tienen otra lista muy enorme de animales que quieren traer de regreso. Lo que sí es impresionante, y decía yo antes del corte, es que imagínense ustedes, cuentavientes, si esto está sucediendo hoy, ¿cómo va a ser la biogenética en 30 años? ¿Será capaz la ciencia de reproducir seres humanos? Sí. Imagínense ustedes perder a un hijo y que en 30, 40 años la biociencia pueda recrear a tu hijo y traerlo al mundo.
Yo creo que va a ser muy posible, si no es que ya lo es, Marta. Y bueno, lo que una posibilidad así nos confronta es las implicaciones éticas.
Exacto.
Tú imagínate, o sea, pierdes un hijo con todo el dolor del mundo y si te dijeran, oye, recreamos a tu hijo, necesitamos un óvulo tuyo, necesitamos información de tus genes y lo recreamos. Pero en esencia, ese nuevo hijo que van a recrear, en realidad no es el hijo que perdiste, es una copia. Entonces, las implicaciones de eso, las implicaciones éticas son muy profundas y quizá incluso implicaciones psicológicas que ahorita no podemos visualizar. ¿Cómo va a afectarse ese niño que va a ser, digamos, tratado y del que se va a esperar que se comporte como su hermano que murió hace no sé cuántos años?
Claro.
Todo eso es muy interesante, pero también es un poco aterrador, ¿no crees?
Aterrador. O sea, de hecho, por eso existe la bioética, que básicamente es el estudio de todos los aspectos éticos de las ciencias de la vida, así como de las relaciones del ser humano con el resto de los seres vivos. Yo no sé si ustedes sepan, pero un caso muy, muy sonado hace algunos años es cuando Barbara Streisand se le mueren sus 2 perritos y ella manda a clonarlos, ¿ok? Y básicamente hoy tiene a 2 nuevos perros, que se llaman Miss Violet y Miss Scarlet, que son clones del cotton dutelear que ella tenía.
Completamente. Y bueno, yo creo que esos casos son más fáciles de asimilar, de digerir. No sé cómo se sentirá Barbara Streisand con esas réplicas de sus perros tan amados. Pero no es lo mismo hacerlo con animales que con personas.
Claro. Y nada más para que se lo sepan. Hay 2 compañías. Una se llama Suan Biotech en Corea del Sur y Viagen en Texas, que ofrecen el servicio de clonación de mascotas. Más o menos cuesta $50,000 por mascota.
Váyanse pues la sí, locura. Es una locura. Pero bueno, la verdad es que las posibilidades que se abren para recuperar especies que recientemente perdimos y que además tenían un papel esencial. Por ejemplo, tú mencionaste el dodo. El dodo se cazó en exceso y pues lo acabaron. Se vio, por ejemplo, que como consecuencia de la desaparición del dodo, cambió la composición de la vegetación en la isla de Mauricio. Y esto era porque el dodo era el animal que se tragaba el fruto de muchas de estas plantas y después las semillas pasaban por su tracto digestivo y las depositaba en diferentes lugares de la isla y así se regeneraba el bosque. Cuando desaparece el dodo, empieza a perderse ese papel, digamos, de regeneración y otras especies de plantas en estos casos empiezan a desaparecer. Entonces, recuperar una especie como esa, que tiene un impacto profundo en la dinámica natural, yo creo que es muy benéfico, o podría ser muy benéfico. Los grandes depredadores, por ejemplo, son esenciales para la salud de un ecosistema. El tigre de Tasmania, acá en México, si recuperamos al oso grizzly, muchos animales, el león del Atlas, no sé, hay muchos casos, el tigre del Caspio, especies que si pudiéramos recuperar, que su extinción fue provocada por el hombre recientemente, estaríamos también, yo creo, regenerando procesos ecológicos y restaurando la biodiversidad en las regiones donde se pudieran traer de regreso, ¿no?
Oye, de los últimos, que a mí particularmente me dolió mucho porque yo seguía la historia en Instagram, fue el rinoceronte blanco.
Totalmente.
Esto
totalmente.
Es hace 2 años, ¿no?
Hace, sí, en el 2000, sí, hace 2 años, 3 años. Son los rinocerontes también son esenciales para la salud de las sabanas africanas, precisamente porque son dispersores de semillas, controlan la vegetación, etcétera. Entonces, ahí tenemos una posibilidad real muy buena porque todavía existen hembras de rinoceronte blanco del norte y existen machos y hembras de rinoceronte blanco del sur, una especie muy, muy similar. De hecho, pertenecen a la misma especie, son dos razas. Entonces, esta biotecnología sería súper útil para reconstruir y recuperar al rinoceronte blanco del norte que se acaba de extinguir prácticamente.
Sí, no, fue 2018, ¿eh? Y murió en Kenia. Y actualmente solo hay 2 hembras, Najin y Fatu, que son madre e hija. Pero
fíjate, esa especie estaba condenada a la extinción porque pues 2 hembras no se pueden reproducir. A través de esta biotecnología quizá podemos salvarla todavía.
¿Sabes qué? Déjame hacer unas llamadas a Colossal Biosciences.
Por favor.
Hacerles ese encarguito. Oye, Oscar, qué gusto siempre hablar contigo.
Igualmente, Oscar, Marta.
Es biólogo de la UNAM, dedicado enteramente a la conservación de la naturaleza. Es fundador de la Asociación Conservacionista Naturalia, que si ustedes aman la naturaleza, aman a los animales, son conservacionistas de corazón, híjole, naturalia.org.mx, siempre necesita donativos para hacer el increíble trabajo que siempre hacen. Entonces, si ustedes se meten a naturalia.org.mx, cualquier peso es más que bienvenido, porque de verdad hacen un trabajo extraordinario. Y bueno, las grandes fundaciones de eso padecen, de encontrar los recursos para seguir defendiendo en lo que creen, y es, les repito, naturalia.org.mx, naturalia-ac en Twitter o naturalia-ac en Instagram. Gracias, Oscar.
Muchas gracias a ti, Marta. Encantado.
Un gran abrazo. Igualmente. Con este cuentavientes vamos a hacer una pausa. Regresando, Mario Guerra es en the house. Y vamos a hablar, y es más, hasta les vamos a hacer un examen para ver quién de ustedes es súper vengativo. ¿Es una trampa mortal o es una liberación vengarte de la gente que te hace daño? Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿la gente que es vengativa sabe que es vengativa? Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas, lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W.
Ok, esta es pregunta para todos, cuentavientes. ¿Quién de ustedes podría decir con el corazón en la mano que es súper vengativo? Pero mi pregunta, Mario, es, ¿La persona que es vengativa sabe que es vengativa? Pues mira, ¿o hay un cierto nivel de denial?
La venganza
es
dulce.
Yo creo que antes de llegar a ser vengativo hay que ser rencoroso, ¿no? ¿Y? ¿Rencoroso?
¿Cómo?
Sí, rencoroso, porque cuando eres rencoroso lo que estás buscando es cómo me quito el rencor y estás pensando que la venganza es el mejor.
Espérame. Mejor la gente rencorosa es normalmente vengativa.
Normalmente es vengativa.
¿Y?
Sí.
Por eso yo iba a decir no soy vengativa.
Puedo creer, no soy yo soy cero rencoroso.
Uh-huh. Entonces, pues, ¿y tú cuándo has sido? ¿Cuándo has estado fraguando la desgracia de alguien?
Claro.
Nada más para que aprenda la lección.
Cero.
Entonces, pues no hay manera.
O sea, el rencor viene de la mano con la venganza.
El rencor viene de la mano con la venganza.
Porque el rencor es, digamos, que el caldo de cultivo para la venganza.
Sí, sí, sí. Mm, y fíjate.
Pero te voy a decir una cosa.
Sí.
Que mi pensamiento, no soy nada rencorosa, no soy vengativa.
Uh-huh. Pero
si alguien me hace algo.
Sí.
Y camina 3 cuadras y se cae un hoyo, sí digo, éndele. ¿Sí me explicó?
Ay,
sí,
bueno,
sí,
todos los seres humanos.
Éndele.
Sí, sí, pero ya no fue mi mano, fue la justicia divina, ¿no?
Claro.
Una mano invisible lo movió.
Because karma is a bitch.
Sí, claro. Entonces, mira, y para llegar al rencor, hay que primero tener resentimiento. O sea, una persona resentida, si lo permite, se vuelve rencorosa, y después de rencorosa, ya se está volviendo vengativa. Lo que pasa es que está buscando cuál es la manera de ejecutar su venganza sin que tenga la culpa, ¿no?
Ok, a mí me traumó la definición de resentimiento.
Ajá.
Resentire.
Sí.
O sea, sentir dos veces.
Uh-huh.
Sí.
Volver a sentir.
O sea, que vuelves a sentir.
Claro.
Lo que sentiste la primera vez.
Sí. Nada más que la diferencia es que ya no está la otra persona, ya tú te estás provocando ese mismo dolor.
Por eso.
Sí.
O sea, a ver, te hicieron una perrada.
Sí.
Te dio muchísimo sentimiento en ese momento.
Uh-huh.
Ya. Pasaron las horas, ya se te pasó, o pasaron los días. Nada más que ya pasaron 2 años.
Sigues con eso atorado.
Y sigues sintiendo lo mismo. La segunda vez que lo sientes, eso ya es un resentimiento.
Claro. ¿Y qué pasa si te permites más de una vez seguir sintiendo y sintiendo y resintiendo? Entonces, eso se convierte en rencor. Así como resentir es resentire, volver a sentir, rencor viene de la misma raíz que la palabra rancio, vienen de rancor. Entonces, el rencor es un resentimiento que ya se hizo rancio.
Claro.
Ya se hizo viejo, ya se echó a perder, porque ya no está buscando reparación ni solución. Lo único que busca es la queja y estar esperando que llegue o provocar la venganza en un momento dado.
¡Qué entonces, horrendo!
Exacto, es feo,
a ver,
es feo el asunto.
Pero otra vez te vuelvo a preguntar,
sí.
¿La gente que es vengativa sabe que es vengativa?
Creen, te voy a decir qué pasa, creen que están haciendo justicia, porque creen que el otro se merece un castigo y que ellos merecen de alguna manera que ser los beneficiarios del castigo de lo que el otro pague. Pero se llega a un punto, cuando una persona es vengativa y rencorosa, o rencorosa y vengativa, es que la persona lo que quiere es que el otro pague. Y aquí viene lo dramático. Es como si le dijeras a la otra persona, quiero que tú pagues aunque yo no cobre. Es decir, aunque yo no me beneficie, yo quiero que tú te perjudiques. ¿Por qué? Porque yo digo que tú me perjudicaste a mí primero. Entonces, vean lo macabro y lo diabólico, digámoslo así, de este pensamiento. En lugar de decir, a ver, ya me la hicieron, pero de aquí en adelante voy a aprender a poner límites y voy a salir de esto, no. Es no voy a salir de esto porque quiero que el otro se hunda y encontrármelo aquí en el fondo de los avernos,
claro,
para poder decirle, ándele. Ajá. Para que veas lo que se siente.
Exacto.
Pero ves lo que se siente. Claro,
y o inclusive haberlo provocado tú.
Sí, no, claro, porque pues ahora sí que le jalas la patita desde el infierno para que se hunda.
Con alevosía y ventaja.
Sí, en lugar de estar pensando cómo voy a salir de aquí, sí, es cómo voy a hundir al otro. Por eso esta parte de la venganza, que puede parecer muy liberadora, y tengan en cuenta, cuentavientes, que no es un tema de estos tiempos, ¿no? La venganza es tan antigua como la humanidad. A lo largo de la historia hemos conocido ejemplos de rencor y venganza ancestrales, ¿no? Familias enteras, reinos enteros se vinieron abajo por esto.
Claro.
Desde los duelos de honor hasta las conversaciones privadas de una expareja que expones de pronto ahí para que los demás... las balconeadas, punto. Esa es una forma de venganza. Las balconeadas a la expareja, revelar conversaciones, andar poniendo cosas en el Instagram, uh-huh, los chats privados, fotitos por acá. Son formas innegables de venganza. Pero, ¿realmente es una solución? ¿O solo es una forma de seguir atrapados en el dolor. Uh-huh. A ver, la venganza no es un capricho emocional. No es que dijera yo, ah, mira, podría ser una persona generosa y flexible, pero decido ser rencoroso y vengativo. No, es que eso tiene raíces muy profundas. De hecho, fíjense lo que nos dice la neurociencia de esto. Que cuando pensamos en vengarnos de la persona que nos traicionó, uh-huh, en ese momento se activa el sistema de recompensa de nuestro cerebro y nos da una sensación de placer como si acabáramos de recibir un premio.
De triunfo.
De triunfo. De triunfo. Es un poquito lo que dice Rebe, ¿no? Cuando la persona que te hizo algo ves que se tropieza y se cae, ¿no? Se activa esa sensación de ándele. Uh-huh. Esa sensación de triunfo que te da las activaciones del sistema de recompensa en el cerebro. Entonces, pues sí, la venganza, vamos a decir que nos da una especie de premio, pero es igual que el premio que le das a tu perrito. No lo estás alimentando, nomás lo estás entreteniendo. Entonces, lejos de poder nutrirte, de poder sanar, de poder salir de ahí, pues solamente te estancas, ¿no? Vamos a decirlo así, es como si tuviéramos un departamento de recompensas anticipadas que se activa ante la idea de equilibrar la balanza después de una traición y una deslealtad. Pero, aunque haya una recompensa neurológica, no estamos diciendo que sea una buena idea. Vengarse no es una buena idea porque esta, fíjense, cuando tú cedes a esto, igual que tu perrito, le das un premio, quiere otro. Le das uno, quiere otro. Otro, otro. Y después ya no te lo quitas de encima.
Claro.
Porque está buscando el premio y el premio y el premio.
Claro. A ver, ¿nos puedes hacer un examen?
Sí, claro.
A ver, haznos un examen.
Ok, ahí les va. Les voy a hacer una pregunta muy sencilla.
Ok.
Un ejercicio rápido.
Contesten la neta, cuentavientes. Okay. Venga.
Piensen en alguien que haya roto tu confianza de manera significativa. Que te haya traicionado, que te haya picado los ojos, que se haya pasado listo contigo. A lo mejor una pareja que te fue infiel o alguien que te mintió en algo realmente importante. ¿Sí? Piénsenlo bien. ¿Ya lo tienen? Ok. Ahora, imagínense esto. Que tienes la oportunidad de hacerle pagar, sin consecuencias para ti. ¿Lo harías?
Cátelas. A ver, otra vez.
Ajá. Imagínate a alguien que te hizo algo.
Ajá.
¿No? Alguien que te puso el cuerno.
Ya.
Alguien
ya,
que
ya,
te engañó.
Una perrada.
Ahora, ya está. Vamos a pensar que tienes la oportunidad de hacerle pagar, de la manera que sea posible.
O sea, que puedes hacerle una triquiñuela.
Para que pague.
Para que pague.
Para que sufra, para que sienta.
Exacto.
Y que no tiene consecuencias para ti. Nadie se va a enterar que tú fuiste y no va a haber ninguna consecuencia. ¿Lo harías?
No. Cero.
Es que el karma es muy fuerte, ¿no?
Pero ese no es el karma, somos nosotros, sí, ¿eh? Soy,
pero de cualquier manera, ya no los hizo.
Por eso se nos va a venir de regreso.
Va, claro.
Si hacemos una maldad.
Entonces, ¿no? ¿Qué?
Lo que pasa, Mario, yo siento...
Pero es que yo soy la fiel creyente de algo que decía mi mamá.
¿Qué?
Miren, no, ustedes no necesitan vengarse de nadie. Uh-huh. Porque la vida es un supermercado. Uh-huh. En donde nadie se va sin pagar.
Pero saben que Marta, fíjense, Marta y Rebe, lo importante de la respuesta de las dos, ¿saben qué fue?
¿Qué?
Que no contestaron de inmediato que sí.
Así, o sea, de sí, claro, güey,
sí,
por supuesto.
Sí, pero claro, ¿dónde firmo? Ahorita.
Ah, exacto.
¿No? Lo pensaron. Así,
¿sí?
Digo, nomás cuentaviente les voy a narrar lo que pasó aquí. Marta y Rebe se voltearon a ver las dos y luego se quedaron pensando así como de, sí, lo haríamos, ¿no? Uh-huh. Miren, aquí, si tu respuesta fue un sí inmediato, así, sí, por supuesto, pero que pague mañana, right now, si es posible, entonces puede ser que tu impulso de venganza esté más relacionado con el dolor y la humillación que con la búsqueda de justicia.
Sí.
Quiero que me la pague, aunque yo no cobre. Pero, si como en el caso que pasó con Marta y Rebe, que yo la estuve viendo aquí, si dudaste, puede ser que estés pensando esto del lado más racional. Es decir, a todo mundo puede que nos pase por la cabeza una idea diabólica de hacer que el otro pague o de desearle que le vaya mal después de que nos lastimó. Uh-huh. Pero después de un ratito uno dice, bueno, no, tampoco es para tanto, ¿no? O total, bueno, pues si ya le pasa algo será su bronca, pero yo no le voy a provocar ninguna cosa. Es decir, ya estás actuando más racionalmente. Pero la verdadera pregunta no es si lo harías, sino cómo te sentirías después.
Eso.
¿Realmente sanarías esa herida que te dejó la deslealtad? Y aquí es donde la ciencia entra a decirnos, a darnos una respuesta.
A ver.
Muchas personas creen que la venganza les va a dar paz. De hecho, muchas personas me han dicho en redes, no, Mario, es que a mí la venganza sí me ha servido, porque me siento muy bien.
Hijo.
Me siento poderosa o poderoso. Sí, te da eso. Especialmente después, ¿saben qué? De una traición amorosa. Entonces, ¿por qué? porque piensan que dando donde duele van a lograr equilibrar el dolor. Pero a ver, ¿cómo es que el otro, cuando le pasa algo y tiene un dolor, a ti te quita el que tú ya traes? No te lo quita. Nada más, como dicen por ahí, en tierra de ciegos, ser tuerto rey. Entonces, como el otro ya tiene un dolor, entonces ya a los dos nos duele, ¿no? Pero espérate, eso no te quita tu dolor. Nada más le está provocando dolor al otro. Sí, Mario, pero a mí me da una sensación de justicia y me siento más aliviado. Que te sientas más aliviado, es decir, que te pongas una curita en la herida infectada, no te va a sanar la herida.
Claro.
Lo único que va a hacer es que no la veas. Y si te ponen un analgésico, pues peor todavía. Entonces, los estudios nos dicen lo contrario. En la Universidad de Virginia se hizo una investigación donde descubrieron que quienes se vengaban terminaban sintiéndose peor a largo plazo que quienes dejaban ir el conflicto. ¿Por qué? Porque en lugar de cerrar la herida de la traición, la venganza la mantiene abierta. Es decir, ahora ya me vengué y a lo mejor el otro quiere regresármela, pero yo se la voy a querer regresar. O viene la conciencia, que todavía algunos tenemos por ahí medio oculta, donde dice, chin, ¿sabes qué? Creo que se me pasó la mano. Además, a ver, les voy a decir algo que yo siempre he sostenido y no tendrían por qué estar de acuerdo conmigo, pero lo pienso así. La persona que te lastimó, que te mintió, que te engañó, que te puso el cuerno, generalmente lo hace como un acto de egoísmo. Es decir, está pensando que quiere algo para sí mismo, como ese dinero que sacó de tu cuenta del banco, o besuquearse con la vecina o el vecino. Pero no lo está haciendo. A ver, no es, ay, fíjate que me da mucho asco el vecino, pero me voy a besuquear con él, con tal de darle en la torre a mi pareja. No, es muy difícil que eso pase. Generalmente quien te lastima lo hace porque no pensó en ti, porque no pasaste mucho por el radar. Y lo hace porque quiere algo para sí mismo, para sí misma, y dice, bueno, pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Total, ojos que no ven, corazón que no siente, hasta que los cachan y entonces viene el zafarrancho. Pero están con la esperanza de que no los cachen y que nada se sepa. Ok, y es, puede ser reprobable, sí, está mal, claramente, no es bueno en una relación de ninguna manera. Pero ¿qué pasa con el que hace la venganza? El que hace la venganza sí tiene una intención, la intención de lastimar.
Sí,
tiene la intención de lastimar, no cualquiera. Sabe a quién va a lastimar, a quién y cómo puede lastimarlo. Y entonces lo planea. Esa persona sí lo planea. Ah, me la va a pagar, pero ahora yo también me voy a besuquear con el primero que pase. Ahora yo también le voy a agarrar dinero y no se lo voy a pagar. Ahora le voy a publicar, le voy a sacar sus trapitos al sol para que la gente vea qué clase de alimaña es. Y nada más lo hago, y respondiéndole a Marta la pregunta, lo dicen, yo nada más lo hago por justicia, ¿sí? Para que no le vuelva a hacer esto a nadie. ¿Sabes qué? Como si ahora sí mucho te importa la humanidad.
Para que aprendan.
Lo que te está importando es la ardidez que traes tú por lo que te hicieron y quieres que el otro pague. Entonces, dicho esto, la venganza es mucho peor que el acto que dio origen a la venganza.
Con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, ¿por qué tenemos este instinto vengativo?
¿Y todos se vengan o hay personas que tienen más propensión?
Exacto.
Sí.
Y la posibilidad de poder reparar post una venganza.
¿Se podrá? Vamos a ver.
¿Se podrá? Vamos a regresar con Mario Guerra. No se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso con Mario Guerra hablando sobre la venganza. ¿Quién de ustedes es súper vengativo? Porque la venganza no tiene que ser un plan muy laborioso.
No.
Ahí les va. Su marido les contestó mal a las 3 de la tarde. Y en la noche que él quiere tener sexo, ustedes dicen,
no,
téngale.
Téngale.
Eso es vengativo.
Es totalmente.
Eso es totalmente vengativo. O sea, la venganza no tiene que ser como de la película Misión Imposible.
No.
Hay microvenganzas.
Sí. Y que se microplanean. Así nomás de,
claro,
ay, ahorita quiere esto. Exacto.
Claro.
Ahorita me toca la mía. Ahí le voy. Sí.
¿No?
Sí.
Oye, comí en casa de mi mamá el domingo. No puedo ir.
No voy.
¿Por? Pues porque no puedo, igual que tú no pudiste la vez pasada, que era casa de mi mamá, el asunto.
Sí.
Son esos. Ay, no, 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 no.
Fíjense, ahora les va. En esto que dice Marta nos da pie muy bien para hablar de lo que viene. ¿Quién se venga y por qué? Lo dijimos antes, una persona rencorosa tiende a ser una persona vengativa, ¿no? Y que hay personas vengativas que pudieran no ser rencorosas, pero generalmente va asociado. Miren, no todas las personas tienen el mismo deseo de venganza cuando sufren una traición o una deslealtad. Hay personas que simplemente lo dejan ir. Dice, ¿sabes qué? Mira, cada quien con su golpe, yo ya conocí a esta persona y en mi vida vuelvo a confiar en ella. Y siguen con su vida adelante, sin mayor problema, solamente sí sabiendo que en aquella persona ya no se puede volver a confiar de la misma manera. Ok. Hay otras personas que pueden pasar años planeando o esperando que venga la justicia divina o el ajuste de cuentas. ¿Por qué? ¿Fue como los educaron de chiquitos? Puede ser. ¿Fue que fueron a terapia? Puede ser. Pero miren, ¿qué nos dicen los estudios? Más veces sí que no. Las personas con tendencia al narcisismo, los que tienen baja tolerancia a la frustración o una fuerte necesidad de control, son personas que son más propensas a buscar venganza. ¿Por qué? Porque el narcisista dice, a mí nadie me la hace, y si me la hace, me la tiene que pagar. Por eso el narcisismo es un elemento. Baja tolerancia a la frustración. Una persona que quiere algo y la persona otra no se lo da o le hace otra cosa, está tan emberrinchada que dice, lo tengo que hacer que aprenda, porque a mí nadie me dice que no, porque yo no puedo vivir así. Y las personas que de alguna manera tienen necesidad de control, cuando alguien hace algo que sale de su expectativa, para meterlo al redil de regreso, lo castigan para que no se vuelva a salir, dándole una lección de, pues, ¿quieres sexo? Pues mañana, entonces mañana sí dame lo que te estoy pidiendo, si mañana quieres, si no... Capaz que mañana también me va a doler la cabeza, ¿eh?
Pero no sientes, me voy a ir un poco profundo y vas a decir que le estoy buscando chicha a las hormigas.
A ver.
Pero no sientes que la gente particularmente vengativa es la gente que tiene una profunda herida de injusticia.
Sí, sí, te voy a decir por qué. Porque tanto la persona con un trastorno narcisista, como la persona que no tolera la frustración, como la persona que de alguna manera tiene necesidad de control, para ellos... haber sido engañados o haber sido humillados es algo intolerable, intolerable. Y eso te habla de que, a ver, si tú tienes la piel intacta y te tocan, pues no pasa nada.
Sí.
Pero si te tocan donde tienes una herida, pero vas a reaccionar de inmediato porque te está doliendo, ¿no? Entonces, a veces las traiciones, los engaños, las deslealtades te van a revelar de ti heridas que no conocías que tenías, pero te vas a poder explicar por qué has actuado toda tu vida con este patrón de rencor, de resentimiento, de venganza, pues porque hay una herida ahí que no ha sanado y por eso te defiendes a uñas y dientes.
100%. Te digo una cosa, yo le huyo a la gente así.
Pues cómo no.
Es que ahí te va. Solo tengo que contar una historia.
A ver.
Una vez me escribió un cuate por WhatsApp. Y vi el mensaje y como tendemos a hacer todos, le contesté en mi mente. Ya sabes, o sea, básicamente nunca le contesté.
Ok.
Pasaron los meses y yo soy bastante mala para el WhatsApp, entonces me fue. Y de repente un día le mando yo un WhatsApp a él preguntándole una cosa y nunca me contestó. Entonces, con una amiga que tenemos en común, le digo, no, pues el otro día le escribí, pero no me contestó. Ella luego ve al fulano y le dice, oye, me dijo Marta que te mandó un mensaje porque no le contestaste. Yo le mandé uno y nunca me contestó. Pues ahora que se le quite.
No, qué feo. No,
bueno, adiós.
Cuando dijo eso, dije, no quiero tener nada que ver con esa persona.
No hay manera, imagínate tú.
No quiero tener nada que ver con esa persona. Porque aparte...
Tú no le contestaste además.
Sí, porque se me fue el avión, porque le contesté mi mente, porque ya sabes que nos va la...
Sí, claro.
Les voy a decir algo. La gente que se toma todo personal... Es muy peligrosa.
Sí.
No, está muy malita.
Es muy peligrosa.
Sus emociones también, además.
Y quien se lo toma todo personal, justamente, es la persona con baja tolerancia, la persona muy narcisista, muy controladora. Es esta persona que dice, a mí nadie, óiganlo bien, no ha nacido la persona que me vea la cara. Y aquel que lo intente lo pagará, ¿no? Ahí está.
No. Y esta variante, Mario, en donde no haces nada, ya no hay resentimiento, ni siquiera rencor.
Sí.
Pero...
como a distancia, estás como esperando el momento, no esperando, sino cuando se revierten las cosas. Uh-huh. Voy a poner el ejemplo. Tu mejor amiga te baja tu galán.
Órale.
¿Ok?
Sí.
Andan 6 meses. Uh-huh. Y de pronto ese galán le pinta el cuerno. Tu ex le pinta el cuerno a tu mejor amiga, uh-huh, ¿no? En el momento que eso sucede, tú ya estás sanada de esa parte.
Sí.
Pero sí estás como esperando ese momentito de... No es tanto el ándele, uh-huh, pero sí es la venganza es divina.
Sí, se hizo justicia.
Se hizo,
claro,
justicia.
Se hizo justicia. Se hizo justicia divina. ¿No?
Sí.
Pero ahora, miren, podemos poner en la mesa esta de este... Que fue terrible.
¿Cuál?
Aunque ya lo vemos a la distancia y nos podemos hoy carcajear.
¿Cuál?
Cuando te reenamora un ex.
¡Ay, no!
Eso fue espantoso.
Eso fue espantoso.
Espantoso.
O sea, me ruega que vuelva con él. Uh-huh. Vuelvo con él. Por bruta. Y a la semana...
Ghosting.
Ghosting.
Cañón.
Ándale, pues.
¿Y nos dijo alguien o lo dedujimos nosotros?
Yo lo vi.
Que lo había hecho por venganza.
Claro. Y a su cara...
Tú me cortaste.
Pues uh-huh, ahora vas a ver.
Ahora vas a ver lo que se siente.
Y a mí nadie me corta y yo te voy a cortar a ti.
Pero después de ese ghosting yo me lo topo. Ajá. En una peluquería, en un salón de
VX. Horrenda persona, ¿eh? Horrenda persona.
Mario, cuentavientes. Y te lo dije, Marta. Uh-huh. La cara cuando me vio fue de... Sé que se lo vas a decir. Pero una cara... De diablo.
De gusto.
Y de gusto, pero de diablo, una sonrisa diabólica de, ándele. Uh-huh. O sea, saboreó, qué espanto. Miren, de esto, gente.
Todos estos ejemplos que acaban de poner son buenísimos, porque además de los factores de personalidad que ya mencionamos, narcisismo, baja tolerancia a la frustración y necesidad de control, también hay factores emocionales que conducen a la venganza. Y los acaban de decir el mozo. Ahora sí que dieron los ejemplos y ahorita yo doy los términos. Miren, las heridas profundas, por ejemplo, como una infidelidad, pueden hacer que la venganza se sienta como la única forma de sanar y recuperar la dignidad perdida. O sea, no tengo otra forma. Dos, las injusticias no resueltas, particularmente que, por ejemplo, descubrí que tu pareja llevaba años mintiéndote, no fue un acostón de momento, dices, espérate, ya tenías hasta una familia paralela en un momento dado, pueden hacer que la venganza se perciba como una forma de restaurar el equilibrio. Y luego la tercera, esta es la que ustedes están diciendo. Uh-huh. El deseo de cerrar la historia con una especie de justicia poética, uh-huh, hace que algunas personas piensen que solamente cuando al otro le va mal van a poder seguir adelante plenamente con su, exacto, vida sentimental.
Claro.
¿No? Hasta que llega ese brochecito de oro que va a cerrar. ¿Pero qué nos dice eso? Que literalmente, a los que les gusta el béisbol me van a entender perfecto. Cuando el pitcher está tirando la bola, pero tiene jugador en segunda base, no puede pichar con libertad porque está con un ojo al gato y otro al garabato. Eso me dice que ustedes andaban con corredor en segunda base. Porque, si bien es cierto que estaban muy enfocados en su vida, no le estaban quitando el ojo a la otra persona y al cómo le estaba yendo. Ya sea a través de las redes sociales, de comentarios, o de que casualmente se enteraron. ¿No? Casualmente, con comillas gigantescas. Uh-huh. Entonces, esa parte de ahí nos dice que es esta necesidad que tenemos de cierre, pero a través de esta justicia divina o justicia poética que a veces se puede dar. Entonces, siguen enganchaditos, no tanto, pero siguen enganchaditos cuando ustedes se alegran o sienten cierta liberación cuando al otro le fue mal, aunque a ustedes no les vaya bien.
100%. Ok, regresando del corte, ¿qué va?
Vamos a hablar de la reparación, ¿no? ¿Se puede o no se puede reparar?
Exacto, al volver en W Radio.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio con Mario Guerra y estamos hablando de la gente vengativa.
Qué feo.
De que el resentimiento se convierte en rencor y el rencor normalmente va de la mano con la venganza. Y la venganza no tiene que ser de película. Hay microvenganzas que uno hace,
sí,
todo el día.
Sí, sí.
Ahora, ¿esto se puede reparar, Mario?
Mira, primero...
¿Pero cuál parte? ¿El ser vengativo se puede componer o reparar una relación con alguien con quien fuiste vengativo?
Vamos a ver primero cómo se repara una relación y luego cómo se repara uno. Si una persona te lastimó y tú tienes deseos de venganza, pero la venganza contigo no va. Uh-huh. Entonces, antes de entrar en buscar cómo lo haces pagar, vamos a darnos cuenta que la reparación no es un camino fácil, ni es inmediato. Pero se puede si cumplen con estos requisitos para reparar una relación. Que la persona que causó el daño asuma completa responsabilidad sin justificaciones ni excusas. ¿Sabes qué? Uh-huh. Sí, yo te engañé. No es de... Pues sí te engañé, pero es que tú ya no me besabas. Ya no funciona.
Exacto.
¿No? ¿Sabes qué? Sí fui yo. Sí fui yo. Sí fui yo y estuvo muy mal. Dos, si existe una genuina disposición a entender el dolor causado y a ofrecer una disculpa sincera. No es de, ay, bueno, ya perdóname tú, pues no fue para tanto. No, ¿sabes qué?
Claro.
Y ¿sabes qué? Sé que debes sentirte terriblemente humillado, terriblemente humillada por lo que yo hice. Y eso no está bien. Me siento muy mal. Tres, ambas partes están dispuestas a examinar qué dinámicas de la relación podrían haber contribuido a la situación. Ahora sí ya vamos a las explicaciones, pero hasta después. Primero se reconoce y las explicaciones vienen mucho más adelante. Cuatro, se establecen nuevos acuerdos y se ponen límites claros distintos a los que había antes. Y cinco, hay un compromiso mutuo para reconstruir la confianza con paciencia y consistencia. Reparar no es olvidar lo sucedido, sino ponerlo en un capítulo del libro de tu vida para que no se convierta en el título del libro de tu vida. Es un capítulo doloroso. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reparamos si sentimos el deseo de vengarnos? Ahí les van unas pautas. Dale un nombre a lo que sientes. No solamente es, me la va a pagar o me quiero vengar, sino, ¿sabes qué? Me siento traicionado. Me siento humillado, me siento reemplazable, me siento desechable, me siento impotente. No que lo seas, sino que así te sientas. Saber exactamente qué estás sintiendo te ayuda a encontrar la verdadera raíz del problema. Uh-huh. El deseo de venganza es el síntoma. ¿Pero qué cosa llevó a ese síntoma? Bueno, lo que estás sintiendo. Te estás sintiendo humillado. A veces las traiciones no duelen por el acto en sí mismo, sino por lo que creemos que significan sobre nosotros. Entonces, en lugar de pensar, voy a hacer que se arrepienta de haberme engañado, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me duele de esta infidelidad, si es el caso? Uh-huh. Luego, dos, cambia la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿cómo le haré para que pague su traición? Pregúntate, ¿cómo me recupero de esto y cómo reconstruyo mi vida con y sin esta relación, con y sin esta persona? Acuérdate, el objetivo no es que el otro te encuentre en el infierno donde caíste. El objetivo es que salgas del infierno y para donde vaya el otro, francamente es su problema. Pero el problema es que tú no sales de ahí porque te mantienes en el rencor. Tres, si de veras sientes que estás tan atorado, atorada, en lugar de andar buscando aliados por ahí de, ay, te voy a contar lo que me hizo y luego hasta le pones de tu cosecha, ¿por qué no escribes una carta de emociones y luego la rompes? A veces lo que necesitamos no es vengarnos. Lo que necesitamos es sentir que nuestra voz es escuchada, aunque sea a través del papel. Y a veces cuando leemos decimos, no, bueno, pues sí estoy enojado, pero tampoco lo quiero colgar de un puente, ¿no? Porque aparte eso es ilegal. Cuatro, pon el foco en ti y no en quien te lastimó. A ver, cada minuto que pasas pensando cómo vengarte o cada minuto que pasas espiando las redes sociales para ver cuándo le hacen lo mismo que te hizo a ti para que vea lo que se siente... Es un minuto menos que estás dedicando a pensar en ti, a repararte, a reconstruirte, a pensar qué cosas buenas quieres en tu vida y a buscarlas, porque pensándolas nada más no van a llegar. Entonces, enfócate en lo que puedes hacer por ti y menos en cómo el otro va a pagar lo que te hizo. Y luego, reescribe la historia. Pregúntate, a ver, ¿esto que pasó me dolió? Sí, sí me dolió. ¿Me hizo sentir mal? Terriblemente mal. ¿Cómo quisiera recordar esta experiencia de aquí a uno, 3 o 5 años? ¿La quiero recordar como el acto que me destruyó? ¿O la quiero recordar como algo doloroso y desafortunado, pero que no fue lo que acabó con mi vida? ¿Cómo lo quieren recordar?
Exacto.
¿Lo quieres recordar como un cáncer? ¿O lo quieres recordar nada más como una fractura?
Exacto.
Como una fractura que se va a sanar y se va a reparar. Pero un cáncer como el rencor, se puede extender. Puede haber metástasis de rencor cuando se expande a todas las áreas de tu vida. Porque después acabas por ver nada más enemigos por todas partes. Entonces, piensa, ¿cómo te gustaría contar esta historia de aquí a 1, 3 o 5 años?
Claro.
¿Quieres que sea aquella vez que dediqué meses o años de mi vida a vengarme? ¿O quieres decir aquel momento difícil en que me enseñó lo que realmente necesito en una relación? Y si tuviéramos que cerrar con algo, con una última recomendación, sería esta. Considera el camino de la reparación consciente. ¿A qué me refiero con esto? Si ambos están dispuestos, particularmente cuando es una relación de pareja, la reparación puede ser un camino más transformador que la venganza. Eso no significa, ojo, no significa simplemente perdonar y olvidar. No, no es tan sencillo como eso. Sino crear algo nuevo a partir de lo aprendido. Por ejemplo, en lugar de planear cómo hacer sufrir a tu pareja por su engaño o su infidelidad, pregúntate, ¿qué necesitaríamos ambos para construir una relación más honesta y segura? ¿Qué acuerdos claros podrían ayudarnos a reconstruir la confianza paso a paso? El camino de la reparación requiere persistencia, requiere conciencia, pero también requiere voluntad. Entonces, para redondear, la venganza en una relación de amigos, de familia o en una relación de pareja puede sentirse como justicia inmediata, pero muchas veces es solamente una trampa disfrazada que va a prolongar tu dolor. Entonces, en lugar de quedarte atrapado en ese infierno emocional,
claro,
enfócate en lo que puedes hacer para salir de ahí. Si alguien rompió tu confianza, ya te quitó algo una vez. No le des el poder de seguirte afectando para que tu capacidad de amar y confiar se pueda depositar en otra persona.
Pero les digo una cosa, de verdad, hagan este ejercicio hoy, no importa qué estén haciendo. Piensen con qué resentimiento y con qué rencor están cargando. Y hoy tomen la decisión de soltarlo, de dejarlo ir y de sanearse, limpiarse y purificarse de eso que a uno lo acaba envenenando.
Así es. Así me...
Suéltenlo. Suéltenlo. Hoy, suéltenlo.
Sí. ¿Para qué esperar a mañana?
Dios te bendiga, que te vaya muy bien. ¿Saben qué? Yo esto me lo quito de encima porque esto no es mío.
Mira, yo siempre he dicho que a cada uno le vaya como le tenga que ir. Y de ahí en adelante, cada uno se hace cargo.
Exacto. Muy bien. 100%.
Muy bien.
Muy bien. ¿Algo más?
Sí. Tenemos talleres.
Talleres de nuestros amigos de Encuentro Humano.
Nuestros amigos de Encuentro Humano.
¿Qué hay?
Efectivamente, miren, si ustedes ya cayeron en esto y le hicieron alguna trastada y no se quieren vengar como bien podrían hacer, tenemos este próximo sábado 12 de abril el taller en línea Fortaleciendo tu Autoestima, que a mí me parece una excelente oportunidad para pensar más en ti y menos en el otro. Fortaleciendo tu autoestima, 12 de abril, en formato online. Tenemos al día siguiente el taller Aprender de la Pérdida, que ahí no me detengo mucho, es un taller de pérdida por muerte, para trabajar pérdida y duelo, aquel que haya pasado la muerte de un ser querido. El 13 de abril, también en formato online, está taller de pérdida y duelo, Aprender de la Pérdida. Pero, aquí sí, quiero poner el acento en ese taller, que es en formato presencial en Ciudad de México, el 26 de abril. Mi taller Libera tu Corazón, específicamente diseñado para liberarte de la culpa y el resentimiento. Para evitar, si tienes deseos de venganza, si crees que no los tienes pero no has soltado, culpa y resentimiento. Si tienes culpa por algo que hiciste, si tienes resentimiento por algo que te hicieron, o si tienes resentimiento contigo también, por algo que tú hiciste y lastimaste y por eso se acabó una relación, este taller es un taller sanador. Por eso se llama Libera tu Corazón. Es el 26 de abril. Y si entran hoy o mañana, no les puedo decir cuánto, van a ver que hay un descuento directo para ustedes, pero solamente los que me están oyendo. Entren hoy o mañana. Puede desaparecer en cualquier momento, así que aprovechen la oportunidad para ese 26 de abril. Y luego seguimos el 27 de abril con Los Hombres de tu Vida, un taller para mujeres, y seguramente ya van a estar abiertos los talleres de mayo, si no es que muy pronto van a abrir en estas horas que faltan, y van a estar en precio de preventa. Toda la información de los talleres, toda la información está en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com, porque siempre van a encontrar talleres abiertos en formato online o presencial en taller en EncuentroHumano.com, y todos son en vivo y todos los doy yo. Así que no hay pierde.
Qué maravilla, ¿eh? Muchas Oye, gracias. Dime una cosa. ¿Y van muchos cuentavientes a los talleres?
Ah, y perdón que no te lo haya dicho. Todos te mandan saludos siempre.
Pero, oigan, quiero que se den cuenta que Mario nunca me manda sus saludos.
No, pero lo hago
Qué
hoy.
Qué feo. Siempre, pero, ¿cómo es? O sea, ¿los siempre. Ves? ¿Platicas con ellos?
Platico con ellos. Al final se acercan, nos tomamos foto, nos reímos, comentamos del taller. Pero, invariablemente, te voy a decir el comentario más general. Es que yo te escucho con Marta. Y yo con Marta. Salúdame a Marta. ¿Cómo está Marta? Oye, y luego me preguntan, oye, ¿y cómo es Marta? Le digo, pues así como lo oyen, igualita. Sí, sí, es igualita. Adentro del micrófono, de afuera del micrófono, es exactamente igual. Ah, no, pues pensamos
que
era diferente.
Lo que sea que eso es.
Lo que sea que eso es. Sí, exacto. Así como la oyen. Así como la oyen, es igualita dentro o fuera del micrófono, pero todo, te mandan muchos saludos, siempre las personas me lo dicen, y es verdad, no cada martes te lo digo, porque también te sería agobiante que te diga todos los saludos, pero te los digo cada vez que me acuerdo, para que vean cuentavientes que sí lo hago, sí le doy los saludos frente al micrófono, todos los que ustedes me han dado para ella, en diferentes lugares que he estado en Chihuahua, que he estado en Mérida, en Mérida te manda muchos saludos, por
fíjate
cierto.
Fíjate que te digo algo, ¿dónde nos escuchamos en Mérida?
No tenemos ahorita una estación.
¿Verdad que no?
No, nos escuchan
porque
online.
Ahora que yo estuve en Mérida, no hay. Me impresionó la cantidad de cuentavientes que conocí, que saludé.
Sí.
A pesar de que el programa en este momento no se oye en Mérida.
En este momento no.
Bueno, en el último mes que han dado del tingo al tango,
sí.
En Mérida es la mayor cantidad de saludos que te han mandado.
¡Ay, Mérida, los quiero! ¡Les mando un beso!
Hay que ir.
¡Mándenos cochinita de regalo, por favor!
Relleno negro, queso relleno,
híjole,
todo.
¡Híjole, qué
sopa
delicia!
De lima.
¿Y cómo se llaman esas cosas que venden en el aeropuerto?
¿Las roscas?
Ajá, son unas roscas, ¿no?
Sí.
¿Que tienen queso?
¿Las de queso? Ajá.
Sí,
tienen
¿no?
un nombre de mujer, ¿no?
Ajá, un nombre de una señora.
Pero no lo podemos
de
decir, ¿verdad?
Señora.
No, es que no sé cómo se llama.
Ah, sí, lo decimos. Tere Cazuela.
Tere Cazuela.
Tere Cazuela.
Ah, ok.
Tere Cazuela. Que nos mande aquí al programa. Sí. Tere Cazuela. Ya tiene una sucursal.
Ya tiene sucursales aquí, sí. Ya tiene sucursal en Monterrey, creo que también tiene ya.
No me digas.
Sí, sí, sí.
Entonces,
Mérida,
mándanos,
triunfamos.
Tere.
Triunfamos en Mérida.
Me parece muy
así
bien.
Así es.
Sensacional. Mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias por estar acá.
Gracias.
Oigan, cuentavientes, mañana nosotros vamos a estar de regreso. Mañana. Miércoles en punto de las 10 de la mañana. Pero ya saben que W Radio estamos llenos de alegrías. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que está pasando en México y en el mundo. Después tenemos deportes, tenemos a la corneta, tenemos el hueso con mi gran Enrique Nanz Alcázar. En la noche, Alejandro Franco. En fin, muchas cosas más el resto del día que aprender en W Radio. Nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós.
Otro sonce bonito que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van, disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté.
¿Te parece a mi crush?
Y tirarte la foto que no te tiré.
Pecho brote, bien lindo, déjame tirarte una foto.
Ey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnelly, Big J, tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata.
Y sería cabrón que tú me toques el cuido.
Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi lonquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero...
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
Búscanos como Marta de Baile.
Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.